enterarte todo lo que está pasando.
ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión,
prende tu radio.
Esto es
Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
ML Noticias de Abajo.
Y parece que ya estamos ahora sí al aire.
Bueno.
Y bueno, pues sean bienvenidos todos a Noticias de Abajo.
¿Sí está funcionando este? Sí, ok.
Y bueno, pues esta es la edición del día 15 de septiembre del 2017. Sean todos bienvenidos a este noticiero que se realiza pues con el esfuerzo de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues hoy tenemos varias noticias para ustedes. Tenemos algunas notas principales y vamos a comentarlas. Bueno, de este lado está Evo. ¿Quién les saluda?
De este lado está Pancho.
Y bueno, pues el día de hoy tenemos la siguiente información. Tenemos como la columna principal la visita de Netanyahu aquí a México y a América Latina, ¿no? Este primer ministro israelí, un nefastísimo, ¿no? ¿Cómo ves, Pancho?
Pues sí, es un dirigente del Estado israelí que ha propiciado los conflictos que no han cedido, ¿no? O sea, no porque no haya una guerra declarada, no quiere decir que no estén marginando a los compañeros de la Franja de Gaza o de toda Palestina, ¿no? Un bloqueo económico, un bloqueo de sus actividades, incluso de su traslado de un lugar a otro, ¿no? Asentamientos irregulares, el crecimiento de asentamientos irregulares dentro de Palestina, las condiciones de vida cada vez más deplorables, y las ha fomentado este primer ministro y pues toda la estructura del Estado israelí, ¿no? Entonces, pues no podemos permitir que un asesino, un genocida como él se vaya limpio. Pues aquí también tenemos nuestros propios genocidas, ¿no? Y asesinos, pero pues tampoco hay que darle una cálida bienvenida, al contrario. O cálida, pero con fuego, ¿no? Con mucha gasolina.
Y bueno, pues ahí vamos a tener información de esta visita que pues ha generado varias protestas, la visita del primer ministro israelí Netanyahu, y vamos a tener también información internacional en la columna de noticias internacionales de Rompiendo Fronteras. Vamos a iniciar con una nota en Chile: se cumplen 101 días en huelga de hambre por parte de los presos políticos mapuche, y bueno, pues la situación está muy grave, se ha deteriorado mucho su salud. Y todos los grupos de solidaridad están emitiendo cartas de apoyo y de denuncia. ¿Y después qué vamos a tener?
A ver, dice que hay...
Bueno, pues es una nota de Guatemala, en particular Quetzaltenango está en las calles, nos dicen nuestros compañeros de prensa comunitaria. Y es porque el pueblo de Xela sale a manifestarse en contra de un pacto de corruptos de los diputados del Congreso. Y bueno, pues hay toda una campaña esta semana. Guatemala ha estado bastante movida ante pues la corrupción que se ha denunciado y que se ha descubierto allá en Guatemala. También vamos a tener información de otros lados.
Sí, en Argentina va un poco de los proyectos agroecológicos que pueden frenar pues la avanzada de Monsanto en toda el área de Argentina, ¿no?
Y bueno, también una nota de una masacre de una comunidad indígena en la Amazonía, donde, bueno, pues hay una denuncia ya de algunas semanas, donde mineras...
Las mineras de oro, bueno, contrataron a gatilleros y masacraron literalmente a una comunidad remota del Amazonas, que no había tenido mucho contacto con el exterior, y justamente apenas está saliendo la información. Ahorita les vamos a desmenuzar cómo nos enteramos, cómo pasó esto, y para que estén al pendiente.
Y bueno, pues vamos a tener más información. También hay una nota de Mumia Buyamal que nos habla acerca de los Dreamers o los DACA, este movimiento de jóvenes que está siendo expulsado de los Estados Unidos o que está en riesgo. Ya nos contará Pancho, que también ha tenido el chance de andar por esas tierras. Y bueno, después vamos a entrar ya a la columna nacional acá a México. Hoy es 15 de septiembre y se...
Pues se conmemora el cumpleaños de Porfirio Díaz.
Bueno, si hace rato una amiga nos decía que se conmemora el cumpleaños de... Pero bueno, también aparte del cumpleaños de Porfirio Díaz, pues se conmemora el Día de la Independencia, el día en que Miguel Hidalgo diera ese famosísimo grito de independencia, que se levantaron armas junto con un puñado de indígenas que fue creciendo así conforme los días y que pues derivó en la expulsión de los españoles de... este territorio que ni siquiera se llamaba México, ¿no? Todavía en ese entonces se llamaba Nueva España. Y bueno, pues eso ya tiene bastantito tiempo. Pero tristemente, pues decimos, no hay nada que celebrar. Tristemente la independencia que soñaron estos grandes próceres de la lucha, pues no, pues nada, al cual, ¿no? Al contrario, ahora estamos así súper sometidos, súper dependientes en todos los sentidos, económica, social, política, culturalmente, hacia pues estas grandes metrópolis, ¿no? Financieras.
No, y parece que, no sé si recuerdan un poco de las clases de historia, pero ¿qué pasó después de la independencia? Un emperador, ¿no? Llegó al poder. Y ahorita que estamos con otro emperador, ¿no? Lord Peña, asqueroso Lord Peña, y todo su séquito, su comité neoliberal, que pues, solamente han repetido las mismas dinámicas extractivistas, de explotación, de masacre del pueblo mexicano. Entonces, independencia, sangre y ¿para qué, no? Entonces, seguimos en las mismas. ¿O peor?
Y bueno, pues por eso decimos en la columna 1, nada que celebrar hoy 15 de septiembre. Y bueno, pues también vamos a tener en las noticias nacionales, vamos a tener un recuento pues de todas estas actividades que se han hecho en torno a la solidaridad con los damnificados por el terremoto que sacudió México y bueno, parte de Centroamérica hace algunos días. Y bueno, pues hay mucha actividad, ¿no? Ahorita aquí donde estamos transmitiendo en Radio Zapote, pues hay un centro de acopio de que va para Oaxaca, ¿no? Y así han estado acopios. También entiendo que allá en la UACM, ¿no? También hay...
En la UACM, en la Facultad de Ciencias del UNAM, en la UAM, Xochimilco, en diferentes lugares pueden acercarse y sobre todo la problemática trasciende porque uno esperaría que el gobierno fungiera como protector de las personas en crisis, ¿no? En crisis medioambiental. Y no, al contrario, están lucrando para fines políticos. Todo lo que se está mandando se está repartiendo de forma corporativa y clientelar. Entonces, pues aguas, ¿no? Si están donando a la Cruz Roja, al Ejército Mexicano, seguramente están favoreciendo a que eso se entregue como una despensa para las próximas elecciones del PRI.
Sí, y bueno, vamos a tener información, ¿no? Todas estas denuncias que han habido de cómo los de arriba se quieren montar en estas campañas de solidaridad y cómo los de abajo han tejido una gran red, ¿no? Y que parece que es de ahí donde tenemos estas soluciones. Y bueno, pues ya hablaremos de este recuento del Istmo, tenemos ahí varios testimonios, información de lo que está pasando en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca y en otros lugares que están haciendo los acopios. También vamos a tener información del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y ahora esta campaña de la mujer M, porque según ahora no se puede decir su nombre, según las reglas estas del INE, que a nosotros la verdad nos vale cacahuate las reglas del INE. Pero bueno, vamos a tener información del Congreso Nacional Indígena que sacó una nota y está llamando a una gran reunión en noviembre y bueno, ya veremos qué más traen.
Pues también Radio Zapote convoca a organizaciones de la sociedad civil a solicitar para la Semarnat la celebración de la reunión pública de información del proyecto La Paila. ¿Qué tienes de información sobre eso, Evo?
Y pues sí, eso es una nota que nos comparte Radio Zapote, ya la estaremos leyendo en su momento, pero bueno, es todo la defensa de un espacio socioambiental que se está dando pues aquí en México, y bueno, vamos a hablar de ello allá en Veracruz. Y también vamos a tener, bueno, parece que serían las notas que tenemos, ¿no? Ya si ahorita salen más, pues seguro las estaremos comentando. Pero bueno, es parte del noticiero que tenemos el día de hoy, esperemos que sea de su agrado y de su interés, ¿no? Al menos no de su agrado, ¿no? Porque bueno, hay muchas notas que ni a nosotros nos agradan, pero bueno, el papel de un noticiero es que nos informe, ¿no? Lo que está pasando.
Que nos indigne y que de la indignación pasemos a hacer algo. Hoy podemos gritar por los medios libres, porque hay un evento hoy con los compañeros de Radio Zapote. Las necesidades, desgraciadamente, de la banda pues también son pues, de festejar, ¿no? Entonces, pues si quieren hacer algo alterno, en vez de ir a ver a el Recodo, la Sonora Dinamita, pues que al rato les informamos cómo va a estar el Festival de Pura Sabrosura.
Bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos ya para darle con todo a las noticias aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y pues encontramos una cancioncita ahí para dedicársela a la gente que lucha en solidaridad con Palestina y para restregársela en su carota así como si fuera un tomate podrido a Netanyahu. Sí. Vámonos con esta rola.
Muerte al sionismo, muerte al absurdo imperialismo. Palestina muere. No ha llegado tanto vuestro punto de hipocresía, que me tacháis de nazi por ser antisionista. Menudo estado racista aprendieron de los fascistas. Su propio campo de exterminio Palestina. Siempre interés oculto hará joder a los turcos, porque Irán se ha sumado a sus filas. Van de progresistas, coño, no es de recibo que tengamos que creernos que Dios les dijo que eran elegidos. Está claro el holocausto, clase práctica, para saber qué hacer con sus enemigos, porque esto es un genocidio. Ripió sus declaraciones. En Gaza mueren críos, en Tel Aviv nacen entre algodones. Aquí no venden motos, detalla con sus votos. Se muestran que los oprimidos ahora opresores son una vergüenza. Un pueblo que ha sufrido y que en vez de aprender ahora hace lo mismo. Por Zoc Israel, cuánta ignorancia comprimida, cuánto odio, cuánta hiel. Ven en sí famoso analfabeto, yo te enseño. No frunzas el ceño, coge un libro y lee Hezbollah y jamás. Poco que ver con Al-Qaeda. Cómo vincular el 11M y ETA. Terrorismo institucionalizado. Los héroes tirachinas, los malos, tanques y metralletas. He visto vídeos contrarios a la alegría. Si fuesen blancos alguien atacaría. Quien dispara y Obama mientras tanto no hace nada, porque el sionismo controla las empresas de su casa. Y así Gaza es un guero y no hace nada. Zapatero ni la Jota mientras atacan flotas llenas de alimentos. Desprecios cientos, lanzo rimas a este mar. Septiembre negro y que viva Arafat.
Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia.
Bueno, pues regresamos aquí a la cabina. Y bueno, pues nuestra primera nota es la visita de este nefastísimo Netanyahu. Y bueno, pues hubo unas manis, ¿no? Aquí en México, no sé si nos quieras platicar. De hecho nos mandaron un audio, lo vamos a poner. Y bueno, hay una nota también en resumen latinoamericano. Y tristemente, a lo mejor porque estamos ahorita aquí en México tan metidos en lo del sismo, como que no nos hemos dado mucho tiempo para ver pues varias problemáticas que han estado dándonos en el país. Y una de ellas es la visita de este nefasto, insistimos, o sea, no es cualquier persona, o sea, es un genocida, es un asesino, y que es parte de un estado, el estado israelí, estado teocrático, ¿no? Que ha sido, pues, el terror, ¿no? Ha sido el centro del terrorismo internacional en el Medio Oriente particularmente, y ha atacado no solamente a Palestina, que los mantiene en una situación, ellos según son los herederos del Holocausto y que sufrieron la cuestión de los nazis, su lucha contra los judíos, etcétera, etcétera. Más allá de eso, que ni siquiera nos quisiéramos meter en ese debate, la verdad es que están en territorio que están invadiendo. La gente que está ahí, pues es gente súper nefasta y que ha ocupado la vía militar para imponer sus designios en esa zona que no es de ellos, insistimos, y que aparte pues ha golpeado a Líbano, ha golpeado a Palestina, Siria, a todos, ¿no? A todos. Y es el gran aliado de los gringos, ¿no? Es el gran aliado así en el Medio Oriente de los Estados Unidos y quien le ha declarado la guerra al mundo musulmán. Más allá de las apreciaciones que uno pueda tener sobre el mundo musulmán, pues tendrían el derecho de vivir en paz, cosa que este tipo no los deja, ¿no? Y tiene una guerra santa, ¿no? Muy santa, porque hasta si ustedes fueran a Israel, ahí están los quecheles, que son las moneditas de allá. Y las moneditas ya ve que luego uno le pone ahí el país, ¿no? Pues ahí sale Israel. Israel resulta que no es el pedacito que tienen ahorita tomado, sino Israel incluye Irak, Irán, Palestina, Siria, ¿no? O sea, es todo el gran Golán, que le llamaban, toda esa zona del Medio Oriente, que estos tipos tienen la pretensión de agandallarse y que, en serio, que si los dejan, lo hacen, ¿no? Y lo han demostrado en Palestina. Y bueno, pues este señor está ahora visitando varios países de América Latina, en particular estuvo en Argentina, en Colombia y en México. Lugares donde, bueno, en Argentina dicen que está por ahí, ¿no? Ese sí es chisme, no, no lo saben como noticia, pero ya ven que dicen todos los nazis que se fueron a refugiar a Argentina, ¿no? Hay un enorme fascismo ahí en Argentina, Macri, la derecha ahorita está gobernando. En Colombia, pues ya ni para qué les decimos, ¿no? De rato. Y México, pues como que el eje de la ultraderecha en América Latina, tristemente, ¿no? Y bueno, y en todos los lugares a donde pasó hubo manifestaciones en contra y esencialmente en solidaridad con el pueblo palestino, que pues aquí nos hemos cansado de decir hasta noticias, ¿no? O sea, que si les roban el agua, que si los masacran por protestar, que si
ejecuciones extrajudiciales, invasiones de predios, demolición de casas, robo de equipo de trabajo, bloqueo económico, no, pues es inmenso.
Y de hecho, el día de hoy, 15 de septiembre, se cumplen también 35 años de la masacre de Shabra y Shatila. Israel tiene en su haber muchísimas masacres, pero esa es una de las que le ha dolido al mundo, pero de forma muy fuerte. Una ciudad de refugiados, dos ciudades, Shabra y Shatila, pues todos los palestinos que pudieron huir de la guerra se refugiaron en estas grandes ciudades, que se hicieron ciudades en medio del desierto, y pues llegaron los israelíes, llegaron los nacionalistas que iban apoyando al Estado israelí y los masacraron. Hay muchos documentales súper fuertes, dolorosísimos. Netanyahu fue militar en esa invasión, y si ustedes quieren saber hasta un poquito más, hay un documental muy bueno, una animación, la de Vals con Bashir,
sí, está bien, cabrón,
que habla exactamente de esta masacre y de cómo estos soldados israelíes luego quieren medio limpiarse un poco su memoria, aunque pues la verdad es que están llenas de sangre, ¿no? Y pues tristemente estos dioses hebreos, ¿no?, de los israelíes, pues solo han estado empujando a un estado pues fascista, ¿no? Sí. Tendríamos que decirlo así.
Sí, que es el nuevo, que tal vez es sionismo, pues es un símil del fascismo. Y extrañamente, o sea, todos los ataques terroristas del ISIS y de estos no se han registrado ni uno en Israel, ¿no? Qué casualidad, ¿no?
Pero sí, hay mucha gente que dice que Israel formalmente financia y tiene como los vínculos los propios Estados Unidos, porque es un Osama Bin Laden, ¿no? Es un títere que le sirve para seguir jugando la guerra ahí en el Medio Oriente.
Sí, y la flota israelí ha bombardeado Siria, al ejército sirio, para que avance el ISIS, ¿no? Está súper manchado ese estado, y sus prácticas han sido de las peores para debilitar al Medio Oriente y para el auge del terrorismo, pues, que está golpeando a muchos países.
Y bueno, vamos a leer solo un fragmentito de este artículo de Resumen Latinoamericano. Dice: un viaje oportunista. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, está cumpliendo ese guión señalado por Silma Bakhnin, y por primera vez se encuentra en suelo latinoamericano. Inició el 11 de septiembre un viaje por capitales de 3 países latinoamericanos, Argentina, Colombia y México, como paso previo a su presencia en Estados Unidos para la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un periplo claramente oportunista, teniendo como objetivo el lograr apoyos políticos por un régimen fuertemente criticado por gran parte de la comunidad internacional, y que en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas lo tendrá. Nuevamente como protagonista de una nueva condena por su política de ocupación de la Palestina histórica desde el año 48 y de la Ribera Occidental y los Altos de Golán desde la guerra de junio del 67, junto al bloqueo de una década ya de la Franja de Gaza. Lo único claro es que Trump y sus funcionarios de la ONU, entre ellos la embajadora Nikki Haley, se la jugarán por revertir el rechazo mundial al sionismo. Y bueno, pues ese es su objetivo que tiene este nefastísimo. Y la verdad es que, pues insistimos, una guerra que tienen contra el pueblo palestino infame y que se ha desatado de todas las formas, y que en esta era de Trump les ha dado la carta blanca. O sea, mientras durante años Estados Unidos se hacía una política hipócrita, cínica, ¿no?, de doble cara. Recordamos a Obama, al propio Bush, ¿no?, sentando a las dos partes, al Estado israelí y a los palestinos, firmando una ruta de paz, firmando como acuerdos que nunca se cumplían y que eran muy lesivos para Palestina, pero que los aceptaba en esta idea de frenar la guerra. Bueno, pues hoy Trump dijo: me levanto de la mesa, no hay ruta de paz, Estados Unidos no interviene en ninguna negociación, y que Israel haga lo que quiera, y es lo que ha hecho desde que entró Trump al poder en los Estados Unidos. Entonces, por eso es tan importante hoy levantar este rechazo hacia Benjamín Netanyahu y hacia el Estado israelí y su política de guerra.
Lo seguiremos informando sobre su visita y las próximas movilizaciones que se haga, tanto en favor del pueblo palestino como de la denuncia de este asesino declarado. Pues ahorita vámonos con una rolita o continuamos. ¿Qué dices, Evo?
Vámonos con una rolita. Teníamos un audio, apenas lo estamos buscando, de la manifestación que hubo el día de ayer aquí en México, en torno a la visita de Benjamín Netanyahu. Pero bueno, a ver ahorita si nos acordamos de la clave de donde nos enviaron este cotorreo. Pero bueno, pues eso. Ay, parece que ya tenemos ahora sí el audio, y pues esto pasó ayer en el hemiciclo a Juárez, y bueno, pues el hemiciclo a Juárez, ¿no?, de un monumento de un tipo que, bueno, también es controversial, pero bueno, una de sus frases célebres era: el respeto al derecho ajeno es la paz.
¿Por qué no se robó esa frase de otro teórico? Sí, creo que...
Ay, sí, no me la sé.
Sí, nada más la plagió y le cambió unas cosas, pero bueno.
Bueno, y aquí está, bueno, nos comparten...
Y también la política de Benito Juárez con los indígenas, muy criticable.
Sí, por eso decimos, un tipo controversial, pero bueno, en esta idea de el respeto al derecho ajeno es la paz, y bueno, pues, respeto al pueblo palestino. Y bueno, pues nos mandan solo unas fotos, no era un videito. Hay un video, pero bueno, es la visita de Netanyahu, así que eso no lo vamos a poner.
A ver, el otro, ese...
Hay uno de Telesur. Vamos a escuchar nada más para que vean ustedes qué dice Telesur. Escuchemos.
Mexicanos afines a la causa palestina hicieron clara su postura ante la visita oficial de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, al territorio mexicano. Paola nos comparte su opinión.
Netanyahu no solamente es enemigo de México, es un enemigo ahorita mundial, porque es un genocida. Ha matado a miles de niños. Ha bombardeado Gaza 3 veces, ocasionando la muerte de miles de personas.
Esta es la primera visita de un primer ministro del que es el principal aliado de Estados Unidos. Una que, en el sentir de algunos, compromete la tradición diplomática mexicana.
Vivimos una de las épocas más oscuras y grises de nuestro país en cuanto a una política pacifista que antaño teníamos. Porque antes México convocaba a la paz y hoy está convocando a la guerra. Es un país que los mexicanos no queremos la guerra, queremos vivir.
La visita se da en un momento en el que Netanyahu recibe críticas incluso desde las esferas políticas israelíes, como nos explica la catedrática Indira Sánchez.
Que decían, es que la imagen de Netanyahu es una imagen bastante lastimada porque finalmente tiene escándalos de corrupción, porque además ha basado, muy al estilo Trump también, su política en una política de seguridad, generando miedo frente al conflicto con Palestina.
Para el experto en Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí requiere de condiciones muy específicas que Netanyahu ha infringido abiertamente.
Bueno, pues ahí escuchamos estos audios de Telesur, y bueno, pues desde aquí le decimos a Netanyahu, púdrete, por favor, cabrón. Y bueno, pues ahí está. Vámonos con una rolita palestina. Ya la escuchamos, ¿no, verdad?
Pues esta no. Esta está un poco más fresa, vamos a ponerla, porque el compañero Evo quiere pura...
pura punk.
Pura punk, pero la verdad, pues también hay cosas suaves para el...
Vamos a darle chance
para
a la,
todos los oídos.
A la fresada, venga. Esta canción se llama Canción Palestina, Yo Quisiera.
Quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Yeah.
children have been shot and killed. Houses are demolished here. People are economically devastated. I feel like what I'm witnessing here is a very systematic destruction of people's ability to survive, and that is incredibly horrifying. There are children here who are incredibly threatened. I feel a lot of horror.
¿Qué onda, compañeros? Bueno, ya regresamos. Espero les haya gustado esa canción, pues un poco más melódica para los gustos, pues que más fresones de nuestro respetable auditorio.
Está buena, y bueno, pues hay que comentar que es una rola también de allá, ¿no? De Palestina, así como
sí.
Muy de la cultura de allá, ¿no?
Bueno, entonces ahorita vamos con los compañeros presos, y este es un comunicado de presos del caso Luchinsker McKay. Vamos a hacerles a leer el comunicado de las denunciando las irregularidades del juicio y la manipulación mediática en contra del pueblo mapuche, para generar un rechazo tanto a su pueblo, autoridades ancestrales y dirigentes. Ahí les va el comunicado. Va dirigido a todas las comunidades y autoridades ancestrales mapuche, opinión pública nacional e internacional, aquí en México. Los presos políticos del caso Luchinsker McKay, queremos expresar a nuestro Pupeñica Pulamuen y a toda la opinión pública lo siguiente. Consideremos que dentro de las sucesivas audiencias en tribunales de Temuco, hemos evidenciado la constante parcialidad de los jueces que llevan este juicio. Creemos que dan mucho favor a los fiscales. Una y otra vez los fiscales han presentado a policías y peritos como testigos que solo hablan y exponen únicamente en base a la supuesta declaración del testigo clave José Peralino Huinca, quien ya sabemos se retractó de sus dichos en la formalización de este caso en marzo del 2016, denunciando además apremios ilegítimos por parte de los mismos policías que ahora son testigos. Lo más grave es que nuestros abogados defensores no han podido realizar su trabajo de contrainterrogatorio completamente a estos pseudo testigos, vulnerando el derecho a la defensa de cada imputado, ya que una y otra vez los abogados querellantes y fiscales objetan las preguntas basándose en que estos testigos hablan de las declaraciones de un tercero y desconocen más detalles. Estas objeciones son aprobadas muchas veces por los jueces, quedándose incompleto el interrogatorio por parte de nuestros defensores y dejando puntos importantes para discutir y aclarar en el juicio. A pesar de esta parcialidad notoria, ha quedado muy en claro ante todos los presentes la debilidad de cada testimonio, la falta de rigor de la fiscalía en las pruebas, las dudas e incoherencia que han demostrado sobre todo los agentes del PDI, Guillermo Vilches y Claudio Leiro, quienes ante muchas preguntas respondieron que desconocen, no se acuerdan o no están seguros, quedando muy en claro si el irregularidad en el procedimiento policial a José Peralino Huinca, ya que lo hostigaron por más de 2 años, nunca le leyeron sus derechos ni tampoco le proporcionaron un abogado, lo que serían garantías mínimas para proceder a tomar declaración dentro del marco de uno de los casos que ha tenido mayor notoriedad en la región. Hacemos notar la ineficiencia dudosa de los fiscales Alberto Chifel y Luis Arroyo, quienes no hicieron ningún registro de audio ni video al testigo más importante para ellos. En pleno siglo XXI, los fiscales y expertos PDI no tuvieron a mano ni siquiera un celular con el que grabar a José Peralino. Denunciamos que el día de ayer, jueves 14 de septiembre, nuevamente los fiscales tratan de incorporar una prueba nueva, un perito psiquiátrico y un informe de este perito aplicado a José Peralino, lo cual está completamente fuera de plazo, siendo ya la segunda vez que la Fiscalía realiza esta maniobra truculenta, ignorando los plazos legales establecidos, demostrando la poca seriedad en su acción y mostrando su desesperación ante un fracaso inminente. Queremos decir que el vocero de la Fiscalía, Roberto Garrido, miente. En sus declaraciones, al término de cada audiencia, dice que se han presentado pruebas contundentes, siendo muy distinta la realidad evidenciada al interior de la sala en los últimos días. Ha dicho que, según el perito planimétrico, se confirmaría la versión de Peralino de que hubo una reunión en la casa de La Manchi, lo cual es falso, puesto que el perito solo dio datos de la ubicación del domicilio de cada imputado, lo que nuevamente no los vincula al hecho, sino que establece a qué distancia están sus casas. Es indignante escuchar a estos testigos que nunca estuvieron en el sitio de los hechos y peritos que tienen supuestas pruebas científicas como las georreferenciaciones, que terminan siendo principalmente supuestos e imprecisiones. Estas no vinculan a ningún imputado directamente con el hecho, más bien basándose en tráfico telefónico, se da cuenta que existieron llamadas entre algunos de los involucrados, cosa que nadie niega, pues muchos son familias y vecinos. Estas georreferencias no lo sitúan en un lugar específico, sino en un área bastante amplia. Las declaraciones del vocero de la Fiscalía a la prensa racista solo tiende a confundir y demuestra la colusión que existe entre la Fiscalía y los medios de prensa y televisión para ir distorsionando lo que realmente sucede dentro de cada audiencia. Vemos que la Fiscalía quiere ganar el caso con declaraciones a la prensa. Esto es manipulación mediática para seguir generando una opinión adversa hacia nuestro pueblo mapuche, nuestras autoridades tradicionales y los dirigentes de comunidades. Compu Lamen Capupeñil, pedimos máxima difusión a este comunicado, ya que los medios de comunicación masivos no dan cobertura a la realidad y siguen manteniendo un cerco comunicacional. Chaltumay Peucayal, Temuco, 15 de septiembre. Y bueno, esta es la información sobre el comunicado de los presos. Pero a la par de esta situación de los presos, hay una huelga de hambre que cumple 100 días. Pues eso está como mucho más severo, la problemática. Llevan a cabo los presos políticos mapuches del caso Iglesias. Ahorita les vamos a dar la información más. Bueno, el caso es de que este 14 de septiembre se cumplieron 100 días de la huelga de hambre que llevan a cabo los presos políticos mapuches. Hoy, mientras se daba inicio al primer día de campamento a las afueras de la cárcel de Temuco, el peñil Benito Trangol, mientras era revisado por médicos, sufrió una segunda descompensación, por lo que debió ser trasladado al Hospital Regional Hernán Enríquez Aravena. En estos mortales 100 días de huelga de hambre se han emitido dos informes, uno por parte del Colegio Médico dando a conocer el día 13 de septiembre en conferencia de prensa la grave situación física y neurológica en la que se encuentra tanto el lonco Alfredo Tralcal, Benito Ariel y Pablo Trangol. Por su parte, un chequeo médico solicitado por la familia de los presos dio cuenta de lo mismo. Hay de un 18 a 23% de pérdida de peso, daño renal, daño neurológico, pérdida de memoria, temblores y paranoia. Los familiares ingresaron una carta a la intendencia y donde en posterior reunión se les negó toda posibilidad de injerencia, por lo que este 14 de septiembre acudieron a Santiago, al Ministerio del Interior, no encontrándose el Ministerio Mario Fernández, siendo recibidos por secretaria, dando un plazo de 2 semanas para una respuesta, una completa burla y desprecio por parte de este gobierno hacia la vida de los mapuches. Días después de llorar por los derechos humanos en un nuevo 11 de septiembre, el gobierno de Chile ignora las peticiones de juicio justo y debido proceso en personas que están exigiendo visibilidad y justicia a través de una medida radical y de último recurso como lo es una huelga de hambre. Pues la situación es crítica de los compañeros. 100 días de huelga de hambre es pues condenar a estos compañeros a empezar a padecer diferentes daños orgánicos en su cuerpo. es una medida desesperada que si el gobierno pues no atiende los reclamos, que son muy justos, a un debido proceso, pues los compañeros pues
sí están en riesgo de perder su propia vida, sí. y tener daños irreversibles, o sea, en su organismo, el dejar de comer, pues tu cuerpo luego ya no le funciona bien, el páncreas o el hígado, cosas así que se van dañando muy seriamente con esta ya larguísima huelga de hambre, y que bueno, pues tiene siempre varios objetivos, siempre es un método pues también en debate, ¿no? Hay quienes dicen pues es una de las pocas cosas que pueden hacer los presos también para ejercer presión, pero también ponen en riesgo su propia vida, y tristemente sabemos que las autoridades pues son indolentes, ¿no? Y es como pensar que el Estado chileno vaya a tener remordimiento hacia la comunidad mapuche, pues ojalá lo hiciera, pero realmente ha hecho tantas infamias y no lo ha demostrado, por el contrario.
Sí, parece
que hay un racismo muy marcado hacia el pueblo mapuche.
Y pareciera que la tirada o la línea del gobierno va a ser dejarlos morir de hambre, dejarlos morir en su protesta, que es una protesta digna, que es una muerte al pie de lucha, pero no por eso es de lamentar que los compañeros pues fallezcan, ¿no?
Entonces, no, y que tengan que estar en esta situación.
Sí.
Y bueno, el otro objetivo un poco es generar la conciencia entre nosotros, hacernos sensibles de la difícil situación que están pasando los presos políticos en Chile, que son muchos. Lo que demuestra esta huelga de hambre es, primera, que no es un caso, no es el caso de tal compa que está preso, sino que son muchos casos de distintos tipos de juicio penal, pero que la mayoría de ellos pues son por la defensa de la tierra, por la defensa de su cultura, por la defensa de su cultura mapuche, y por eso están siendo encarcelados, por eso están siendo reprimidos. Y bueno, pues desde aquí, nuestra solidaridad con los presos políticos, nuestra solidaridad con el movimiento pues que los acompaña y que está atentos y que está saliendo a las calles, como la nota que leímos de Radio Curruf, donde se ha instalado este campamento en solidaridad con los presos políticos mapuche. Y desde aquí, pues toda nuestra fuerza, esperemos que pronto levanten esta huelga de hambre y que su salud se recomponga y que sirva esta presión política tanto para que las autoridades chilenas pues puedan, que esta presión pueda ejercer el camino hacia su libertad, y que también genere esta conciencia entre nosotros para no olvidar a nuestros hermanos que están tras las rejas. Y bueno, pues vámonos con más información y regresamos
con una rolita, ¿no?
Y bueno, vámonos a Guatemala, donde pues han habido días de movilización bastante fuertes. Vamos a escuchar un poquito lo que nos mandan los compañeros de Red Siquín acerca de las manifestaciones en Chela. Y bueno, Chela no es una cerveza, como que en México.
Fuerte el aplauso.
Una comunidad.
Para los del CNI, un saludo de parte de los compañeros originales de San Andrés.
Y bueno, ahí se metieron los originales, pero nada que ver, ¿no? Ellos son de acá de México, pero estamos escuchando esta manifestación que hubo ayer, el día de ayer en las calles de Chela, allá en Quetzaltenango, en Guatemala. Y bueno, el video esencialmente nos habla acerca de esta gran manifestación que, con el hashtag Pacto de Corruptos, pues salió a las calles, hizo sacar a las calles a miles y miles de personas en contra de esta corrupción que se ha estado ya sonando en estos últimos días allá en Guatemala. Y bueno, tal es el caso que tenemos otra nota igual sobre el mismo tema. Y bueno, pues también ahí en Chela se censuró una obra que se llama Bandera Negra. Bueno, es una nota que tiene un poquito que ver porque fue ahí en esa misma ciudad, pero bueno, es otro tema, una obra de teatro que fue cancelada ahí en Chela, que se titula Bandera Negra. Pero bueno, lo que sí les queríamos comentar es esta movilización que hubo el día de ayer. Y el día de hoy los universitarios caminan hacia el Congreso. De hecho, nuestro compañero Nelton Rivera, de Prensa Comunitaria, nos está enviando vía Twitter pues toda esta información de las manifestaciones que están llevándose a cabo allá en Guatemala en torno a esta... denuncia de corrupción que ha habido en el país. Y bueno, vamos a seguir informando. También hay que recordar que el día de hoy se conmemora la independencia no solamente de México, sino casi todos los países de Centroamérica. están celebrando también hoy su día de independencia. Cuando Miguel Hidalgo dijo que liberaba América, no solo a México, y entonces muchos países pues tienen esta fecha, hasta Argentina creo que también celebra el propio 15 de septiembre como el día en que la independencia de España, ¿no? Y en el caso de Centroamérica es así la gran fecha, ¿no?
Sí, pues recordar que México era todo, pues llegaba hasta todo lo que es Estados Unidos, un poco más arriba, y hasta abajo, ¿no? Toda Centroamérica era todavía parte de México, ¿no? O sea, sí, era dominio español, entonces una vez cortándole la cabeza a la serpiente, pues
se dieron las pequeñas independencias ahí en Centroamérica. Pero bueno, entonces esto pasa allá en Guatemala. Mandamos un saludo a nuestros compañeros de Red Siquín y a Prensa Comunitaria, quienes siempre nos mantienen al tanto de lo que está pasando allá en este pedacito de América, en la mitad del mundo. Vámonos con una rola. Parece que ya nos pidieron una rola acá el Pancho, que dice que ya basta de tanto choro. Así que vamos a ponernos Ana Tijoux, Somos Sur. Esperemos les lata la rolita y regresamos ahorita con ustedes aquí en Noticias de Abajo.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de la mía. Levantarnos para desollevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz, apretar el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Vamos.
Compañeros, regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Yo soy Panchov. Vamos con otra noticia. Esta es sobre un hecho muy, 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 muy lamentable. Que la verdad, no por ser más lamentable, se tiene que dejar de lado. Entonces, pues como dice el compañero Evo, hay que informar sobre todo lo que sucede. Esto fue un genocidio en el Amazonas. Mineros de Oro masacran a indígenas amazónicos no contactados. La información solo ha trascendido a raíz de que los propios buscadores de oro se jactaron el de las muertes y mostraron trofeos en una localidad cercana. El Ministerio Público Federal... Adiós, no, ya se me perdió la nota. Un momento, compañeros. Ahí ya la tengo. El Ministerio Público Federal del Estado Amazonas en Brasil está investigando una denuncia sobre la masacre de más de 10 integrantes de un pueblo indígena no contactado a manos de mineros de oro ilegales en un remoto río amazónico. De confirmarse, ello significaría que una quinta parte de la tribu habría sido exterminada. Dos mineros de oro han sido detenidos por el momento. Al parecer, los asesinatos se produjeron el pasado mes de agosto junto al río amazónico Jandiatuba, al oeste de Brasil, pero la información solo ha trascendido a raíz de que los propios buscadores de oro se jactaron de las muertes y mostraron trofeos. Trabajadores de la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, el departamento... ¿Qué onda con esta nota? A ver, espérenme. Ahí está. El Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno brasileño confirmaron a Subirbal los detalles del ataque. Entre los asesinados hay mujeres y niños. FUNAI y la Fiscalía General están investigando lo sucedido. La región donde se ha producido esta masacre se conoce como la frontera amazónica de los no contactados, porque en ella viven más pueblos indígenas aislados que en ningún otro lugar de la tierra. Varios equipos gubernamentales que han estado protegiendo los territorios de los pueblos indígenas aislados han sufrido recientemente serios recortes por parte del gobierno de Brasil y han tenido que cerrar. El gobierno del presidente Temer es marcadamente antiindígena y mantiene estrechos vínculos con la bancada ruralista, un grupo de presión del agronegocio contrario a los indígenas que tiene mucho poder en Brasil. Al parecer, los territorios de otros dos pueblos indígenas no contactados, extremadamente vulnerables, los Kawaibas y los Piripcuras, también han sido invadidos. Ambas zonas se encuentran rodeadas por centenares de agroganaderos y otros invasores de tierra. Los pueblos indígenas aislados son los más vulnerables del planeta. Sin embargo, cuando sus derechos se respetan, prosperan. Todos los pueblos indígenas aislados se enfrentan en una catástrofe a menos que su tierra sea protegida. Subirbal International está haciendo cuanto puede para que se aseguren sus tierras y para darles la oportunidad de decidir sobre su propio futuro. El director de Survival International, Stephen Corrett, declaró: si se confirman estas noticias, el presidente Temer y su gobierno tendrán una gran responsabilidad por este ataque genocida. Los recortes de fondos del FUNAI han dejado a decenas de tribus no contactadas sin defensa frente a miles de invasores mineros de oro, agroganaderos y madereros que están desesperados por robar y saquear sus tierras. Todas estas tribus deberían tener sus tierras debidamente reconocidas y protegidas desde hace años. El apoyo del gobierno a quienes quieren abrir los territorios indígenas es bochornoso y ha hecho retroceder décadas la lucha por los derechos indígenas. Pues más que nada, esta es toda la información. No sabemos, ¿no?, realmente a ciencia cierta si las declaraciones de estos buscadores de oro son verídicas o no. Todo apunta a que sí. Parte de lo que... Porque estos buscadores de oro fueron en una... borrachos en una cantina, estuvieron pues
alardeando, ¿no?,
alardeando sobre la masacre de los indígenas, cómo los descuartizaron y los tiraron al río. Entonces pues es algo muy 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 alarmante y parte de las mismas dinámicas capitalistas que está siguiendo el gobierno de Temer en Brasil, ¿no? O sea, No suena extraño que algo así suceda, porque justo este gobierno se ha marcado como por su justa indiferencia con los derechos indígenas o sociales. Entonces pues hay que acuerparnos, ¿no?, como sociedad, como activistas alrededor de estos grupos indígenas que reivindican sus derechos a la vida. Ya no un derecho al trabajo, a la educación, no, su derecho al respeto a la vida, al de respeto a su tierra. Porque ellos sobreviven sin necesidad de nadie y todavía van personas a desplazarlos, a robarles, a matarlos. Es algo indignante, ¿no?
Sí, la Amazonía es uno de los grandes pulmones que tiene el mundo, no solamente América, sino el mundo. Y ha sido siempre un objeto de deseo de los grandes intereses capitalistas, ha sido una lucha tenaz para mantener lo que sobra. Y en todas las, bueno, la Amazonía colinda con Bolivia, con Ecuador, con Perú, con Brasil, y entonces todos estos países, pues la mayoría se ha hecho muy inmensa para la defensa de este, de esta selva tan importante. Y bueno, pues insistimos, mineras, petroleras, la carretera del Tipnis que quieren hacer en Bolivia, entre muchos otros, son de los riesgos que viven la Amazonía y las comunidades que viven allá adentro. Hay muchas comunidades que ya son mestizas, pero hay muchas otras que les llaman las no contactadas, que son comunidades que han estado al margen de la civilización capitalista, que sobreviven con la caza, la recolección, con vivir nómadas, y que hay ciertas reglamentaciones internacionales que los protegen, y como de no irlos ni siquiera a molestar, ¿no? Y bueno, estos petroleras, estos mineros, pues no ha sido el modo en el que se han seguido hacia ellos, sino por el contrario, y llegan al caso extremo como esto que Pancho nos está narrando de la masacre que hubo allá en esta parte de la Amazonía brasileña. Y bueno, pues esto infame, ¿no? Y desde aquí vamos a estar atentos, y nuestra solidaridad también con los pueblos originarios allá de la Amazonía. Vámonos con más información. Y bueno, de hecho estamos escuchando Tierra y Libertad.
No, bueno, si vamos a escuchar una rola, yo pongo la rola mejor.
Bueno, ya Pancho ya anunció que va a poner una rola chida.
Okay.
Pero bueno, estamos escuchando Love and Liberty de los Gypsy Kings ahí de España. Y bueno, vámonos con más información, vámonos a Argentina. Y bueno, pues resulta que, recordará usted, las Malvinas es una isla de la Argentina, donde de hecho se hizo famoso porque hubo una guerra, ¿no? La guerra Inglaterra-Argentina, no de fútbol, sino de los pocos países de América Latina que le han cantado un tiro a las grandes potencias mundiales, pues Argentina. Una guerra infame, porque la verdad el gobierno chileno, el Estado argentino...
Junto con el de Estados Unidos...
Pues sí, solo mandaron a morir a muchos jovencitos argentinos, ¿no? O sea, tristemente, porque pues la verdad había poco que hacer con Inglaterra, pero bueno, era...
Y que Inglaterra se alió con Estados Unidos, porque el único aliado que tenía, pues, era la gran potencia, no es menos, y pues entre los dos le dieron en la madre.
Pero bueno, pues la historia de las Malvinas ha sido esa, una defensa importante de la dignidad ahí del pueblo argentino. Y bueno, pues ahí en esa isla resulta que están sembrando transgénicos, ¿no? Triste la historia. Pero bueno, dice una nota de latinta.com.ar, en la localidad de Malvinas, Argentina, ya nada es lo mismo. Dice, ya nada es lo mismo. Haber expulsado a Monsanto, ese monstruo transnacional que quería instalar una planta de procesado de semillas transgénicas, dignificó a toda una comunidad. Pero no solo eso, también permitió avanzar en formas alternativas de trabajar y de producir la tierra. Malvinas Agroecológica, un proyecto de crecimiento. Y es una nota de Débora Ceruti y de Marco Rostacno para La Tinta. Y dice, el gustito por la lucha. Viajamos por la ruta 88 que une la ciudad de Córdoba con Malvinas Argentina. Apenas 14 kilómetros separan la capital cordobesa de la localidad, que se hizo conocida en el mundo por enfrentarse a Monsanto. Una ruta que hicimos mil veces de ida y de vuelta durante estos últimos años. En el cuerpo atravesado por la presencia del gigante de los transgénicos, esta vez el motivo del viaje no tiene que ver con la multinacional, o quizás sí, pero esta vez es diferente. Llegamos a mediodía, el sol pega de frente y el trabajo se ha frenado para reponer energías. A Lucas le tocó cocinar otra vez su guiso de arroz al disco. Ya están todos acomodados en la larga mesa del galpón esperando su ración. En esas cuatro paredes de bloques con piso de tierra, refugio del calor y espacio de reuniones, conviven frases de Fidel con consignas de ni una menos y sí a la vida. Un niño nos guía entre surcos de tierra labrada y cultivada por donde asoman las cebollas de verdeo, las hojas de lechuga y las de las acelgas. Mientras todos terminan de comer, recorremos el predio de media hectárea donde desde hace 2 años existe un proyecto agroecológico que convoca a producir respetando y cuidando el territorio, propone caminar hacia la soberanía alimentaria e invita a trabajar la tierra de manera cooperativa. Malvinas Agroecológica es un predio destinado a la producción hortícola sin agroquímicos. Este proyecto comenzó entre algunos vecinos que durante 4 años se habían encontrado en la lucha contra la instalación de la planta de tratamientos de semilla de maíz transgénico. Edgardo Barbosa, miembro de Malvinas Agroecológica, nos cuenta que después de tanto tiempo dando batalla, cuando finalmente le ganaron la batalla a Monsanto, se abrió una gran incertidumbre. ¿Ahora qué? ¿Cómo logramos enfrentar el fantasma de la falta de trabajo en el pueblo? ¿Cómo hacemos para alimentarnos sanamente? Y bueno, pues de ahí nació este proyecto, que es una nota mucho más extensa, acompañada de unas muy hermosas fotos acá en blanco y negro de este proyecto agroecológico que están echando allá, que están echando a andar allá en las Malvinas. Y bueno, ya está una cisterna enorme, ¿no?, que están construyendo. Y bueno, enhorabuena. Y pues de esas noticias positivas, ¿no? Ya para que vea que los noticieros no solo son...
No todo es malo.
Hay luz en el... al final del túnel.
Sí, hay esperanza si nos organizamos, y es que hay que ir trabajando el futuro que queremos ya, porque sí está bien golpear al capital, golpear a denunciar y todo, pero a la par hay que ir chambeando, ¿no? Y estos compañeros, justo después de derrotar a una transnacional, a un gigante, un monstruo, que pues ya no solo es Monsanto, ahora es Monsanto Bayer, ¿no? O sea, te enferman y te venden los medicamentos, ¿no? Entonces, todo el ciclo perverso. Pues después de derrotarlos, bueno, salió la chamba, ¿no? Pues un gusto y una felicidad que nos da también.
Claro, enhorabuena para nuestros compañeros allá en Argentina. Y bueno, tenemos dos notas más. Está una nota de Amigos de Mumia, a ver si Pancho nos va a querer hacer paréntesis. Aquí ahorita se la vamos a poner. Y está otra de La Habana, esta antes de que terminemos el bloque internacional. Como ustedes saben, México está siendo afectado... pues es damnificado de un terremoto que sucedió hace poco de 8,4 grados Richter, muy fuerte, que nos sacudió a todos bastante, bastante fuerte, y nos metió un miedito ahí rudo, pero bueno.
Y que justo unos días antes nos cayó una tromba con el huracán, que hasta la Ciudad de México se colapsó, ¿no? Yo tengo compañeros de Xochimilco que perdieron refrigeradores, muebles, lavadoras, ¿no? O sea, ahí va damnificado a la vuelta de la esquina.
Sí, no, llovió muy fuerte. De hecho, veníamos como de ya varias, pues sacudidas naturales, ¿no? ¿No? Bueno, naturales porque también un poco fue la lluvia, pero también tiene que ver el cambio climático. Pero lo que sí es que en México la solidaridad es lo que está generando esa red de apoyo entre los damnificados. Comentábamos en el noticiero anterior, estuvimos en un acopio en el Zócalo, y había un acopio independiente y había un acopio del gobierno. Pues la gente llevaba el acopio al independiente, ¿no? O sea, realmente no tenía confianza en entregárselo a las autoridades. Y bueno, ahorita Panchop, de hecho, en las notas nacionales nos va a comentar de la mucha corrupción y tranza que han habido hasta en estos acopios, tristemente, ¿no? Lucrando en medio del dolor. Pero bueno, yo les quería comentar esto porque, bueno, México está pasando un momento difícil, sin duda, pero América Latina, pues también, y ellos acaban de sufrir, en el caso del Caribe, un huracán muy fuerte, ¿no? Bueno, como 3-4 huracanes, que sí. En esta temporada de huracanes, el último fue uno que se llamó Irma, no sé por qué siempre le ponen nombres de morras,
Que todavía Chong dijo que viene como mujer fuerte, ¿no? Pobre no, idiota, imbécil, pero bueno.
Pero el chiste es que en Cuba llegó y pegó con todo. Me tocaron ver unas fotos en las redes impresionantes, así las olas pegando, ¡pum!, contra esa pobre islita. Pero, y bueno, y pues el desastre también fue enorme. Pero no es lo mismo un pueblo organizado, ¿no? Y aparte un gobierno que más o menos, bueno, que se preocupa por su gente, que está atento al otro día a hablar con los estudiantes, organizar los refugios, etcétera, etcétera. Cosa que aquí, pues nada, ¿no? Entonces, creo que nos debe de servir para ver cómo asumirlo. De entrada, yo creo que debemos de aprender que de arriba no vamos a esperar nada y que entre los próximos desastres ecológicos, sísmicos, etcétera, pues debemos de fortalecer las redes de abajo de protección civil, porque las de arriba no funcionan, salvo que, como en este caso de Cuba, pues lo enfrenten de una manera colectiva y solidaria. Y en verdad, hasta las fotos animan, porque sí se ve feo, pero pues como siempre, ¿no? Que pase un ciclón, está rudo, pero con todo el ánimo de seguirle echando para adelante. Y pues insisto, ¿no? Es una forma muy distinta de cómo se organiza. Imagínense si en este país simplemente toda la televisión se diera a la tarea de ayudar a los damnificados, ¿no? Si todo
en vez del Teletón.
O el dinero que están gastando el mal gobierno en tarugadas, o sea, simplemente no habría necesidad de hacer acopios civiles. O sea, tendríamos para ofrecer toda la solidaridad y garantía para nuestros conciudadanos, pero la verdad tenemos un gobierno indolente, nefasto, y que por ellos mejor que nos moramos.
Sí, ¿no? Y que sobre todo Oaxaca, que es un estado muy movilizado, gente muy, pues, que le echa ganas, ¿no?, a la lucha social. Pues claro, ¿no?, que les pegó a ellos, que mejor, ¿no? Justo muchos compañeros que, bueno, como pre de lo que está pasando allá, dicen que es un poco un castigo del gobierno federal retener todos los víveres que está recolectando el ejército y el gobierno federal por la visita de Peña Nieto.
Pues ha de ser muy probable, ¿eh? Y bueno, y es que aparte, ¿no? La nota del día 11 de septiembre, no, del 10, del día del temblor, uh-huh. pues fue la protesta contra Peña Nieto en Oaxaca, ¿no? Sí. Y solo el temblor, solo un temblor de 8,4 le quitó el titular a esa gran nota y hasta el cuetazo que le dieron al helicóptero y todo, sí. ¿no? Pero bueno, eso ya nota pasada, diría Héctor Lavoe. Pero bueno, pues así las cosas. Vámonos con un poquito más de información y vámonos con el texto de Mumia, que aquí Pancho nos va a hacer favor.
Bueno, este texto se llama Es preso político Herman Bell atacado por guardias. El preso político Herman Bell, del partido Pantera Negra, fue brutalmente atacado por un grupo de guardias en la institución correccional Great Meadow, Comstock, Nueva York, el 5 de septiembre del 2017. Al ser escoltado, entre comillas, a su celda, un guardia le golpeó a Herman de edad de 69 años en la cara, haciendo que sus lentes cayeran al suelo. El mismo guardia entonces le golpeó repetidamente en la cara, cabeza y cuerpo. Al responder la golpiza, otros 5 o 6 guardias llegaron y se sumaron al ataque. Uno le dio un rodillazo en el pecho, fracturando 2 costillas, otro le roció con maíz en la cara, ojos y boca. Luego, Herman fue trasladado a la enfermería de la prisión. Radiografías han confirmado las costillas fracturadas. Su ojo izquierdo está dañado por el maíz y los golpes. Tiene moretones en el cuerpo e intensos dolores de cabeza, lo que podría indicar una contusión cerebral. A Herman Bell ahora lo acusan de atacar al personal. Al desafiar el sentido común, alegan que Herman, sin motivo aparente, le dio una cachetada al guardia que lo escoltaba. Se supone que esto ocurrió en un lugar donde los demás presos no pudieron observarlo, pero en la presencia de otros guardias. Ahora Herman está en la unidad de vivienda especial, SHU, conocida como La Caja, en la institución correccional Five Points, al ser trasladado ahí después del ataque. Herman Bell no ha tenido una violación disciplinaria en más de 20 años. Una visita familiar de 3 días con su esposa fue programada para estas fechas, su primera en más de 2 años y medio. Tendrá una audiencia ante el Consejo de Libertad Provisional por octava vez en febrero de 2018. Herman ha sido objetivo del hostigamiento de los guardias debido a su lucha política. Algunas visitas reportan que los guardias que toman sus datos o supervisan la sala de visitas les han comentado que están visitando a un asesino de policías o un terrorista. Se han visto también que algunos guardias circulan el libro Badge of the Assassin, placa del asesino, escrito por el procurador en el caso de Herman. Invitamos a todos y todas ustedes a tomar un momento para escribirle a Herman o enviarle una tarjeta para desear su pronta mejoría, para que las autoridades sepan que estamos prestando atención al asunto y que estamos preocupados por Herman. Pedimos que estén pendientes para actualizaciones en la campaña. La nueva dirección de Herman Bell es Herman Bell, número 79C0262, Five Points, Cor.fac. Código postal Box 119, Rómulos, Nueva York, 14. Bueno, lo pueden checar en la página de amigosdemumia.wordpress, porque la verdad no creo que se les grabe mucho. Entonces, pues ahí está toda la información. Pues pobre Herman, libertad para Herman. Continuamos con más noticias. A ver qué nos tiene preparado el compañero Evo.
Piaro, Aguara, Ollano, Mami, Tobedía, pueblos del Orinoco, pueblos del Amazonas, yo, Latinoamérica, yo, sí, hombres comprometidos con la tierra y el cultivo, formando sus familias con la base de la tierra, dueños en chinchorros guindados en palafitos, huyendo del spot, capitalización que aterra, oído a Rúa, acompañando pesca, morocoto, Wirinoco está bendito y siempre nos emite voces, lugar de resistencia del delta del Orinoco, aquí donde los árboles y el agua son los dioses.
El árbol dio raíces, no quitaron su fruto, pisaron mi cultura con nefasta conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia, respuesta indígena, una tierra resistente. resistencia.
Hoy son oprimidos por los que llaman avance. Acecha la conquista, colonización dogmática, trayendo miedo a muerte con su involución andante. Con separación de razas y una división geográfica, Cristóbal Colón está quemándose en Chimal. Vayan albas, escarbarán sus bárbaras matanzas. Las lanzas deslizan todas las esperanzas de un pueblo oprimido por la religión de tranzas. El de una sola pierna, el dios del viento me acompaña para poder luchar por lo que me quita el presente. Maldito todo cura de la monarquía de España, porque nuestros abuelos mataron tus descendientes. Insaciablemente se adueñaron de las mentes, pero nuestro adorado sigue oculto en nuestra gente.
Volvió raíces, no quitaron su fruto. Pisaron mi cultura con nefasta conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una guerra de resistencia.
No tenemos miedo, no resistiremos. Si es de morirse libre, por ser libre moriremos. Imploro, canto al loro, tú a la matanza del toro. Tú por ambición al oro, dejaste esto en deterioro. No preguntas por qué te odio, porque mi respuesta es obvia. Nos quitaste los bosques para darnos claustrofobia. Razón ya fue la lucha del indígena en Lorica, mostrándose imponente, defendiendo su cultura. Dioses de Pachamama, hombre bordeado de arcilla, pueblo sin pretensión con la filosofía más pura. La sangre del guajiro vendida por el petróleo, pigmentos naturales perdemos por la ironía de ser mártir de un hombre que controla el monopolio, que en vez de paz entrega discordia y tecnología. Arde la utopía de aspirar un mundo nuevo. Quiero que hable el roble y diga cuántos años tiene. Que hablen de Ollanta y antes de hablar de los medievos. Resistencia indígena, Tunaca y Cusa y Cobe.
Volvió raíces, no quitaron su fruto. Pisaron mi cultura con nefasta conquista, pero no podrán borrar nuestra esencia. Respuesta indígena, una guerra de resistencia.
Regresamos aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y bueno, pues ya estamos entrando a la columna principal nacional y pues hay nada que celebrar, dice nuestra columna. Hoy es 15 de septiembre, insistimos, aquí en México se conmemora el Día de la Independencia, algo que no compartimos porque insistimos, pues parece que no hay independencia aquí en nuestro país. Por el contrario, pues hay una dependencia total, ¿no? Política, económica, social, cultural, hacia, pues en particular hacia el imperialismo gringo, ¿no? Pero, pues modas, aquí hay mucha banda que quiere ser...
No, y todo el imperialismo general, o sea, estamos regresando otra vez a los tiempos de la colonia. Ya no nos llaman colonia, pero pues prácticamente eso somos. Traten de comprar algo que no venga de China.
O esta idea de querernos obligadamente enseñar inglés, ¿no? Que sin duda es una herramienta muy importante, nadie lo duda, pero no tiene el mismo impulso para las lenguas originarias, por ejemplo, que sería algo de qué orgullecernos, y que por el contrario el gobierno pues lo deja muy, muy, muy al margen siempre, ¿no?
No, el impulso de un montón de proyectos, o sea, el país literalmente está en venta, así en un cartel grandote. Entonces ya no solo son, incluso la burguesía nacional mexicana, ¿no? O sea, que esos, entre más sumidos en la miseria, en la ignorancia, mejor, porque así nos pueden despojar de un montón de tierras, de recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues este país se está desmembrando, ya ni las playas, ya no tenemos, ¿qué nos queda, no? Realmente, solamente la organización, la lucha y... regresar los madrazos.
Sí, y recordar, ¿no? O sea, yo creo que como muchas fechas que se ha robado el Estado, es importante rescatar la memoria histórica también colectiva. Y bueno, el 15 de septiembre se marca la fecha en que Miguel Hidalgo, un cura liberal y súper, súper radical, así, en ese entonces, si usted quería estudiar la universidad, no había otra forma más que ser cura. Por eso la mayoría de independentistas de América Latina habían sido curas, porque fuera el único lugar donde podían tener estudio y ciertas libertades, ¿no? Entre otras, el propio
Morelos.
Cura Morelos, entre muchos otros.
Que Morelos era la neta...
Rudo.
Rudo, decía Napoleón, ¿no? Que con 5 Morelos así tomaba toda Europa así cagado de risa, ¿no?
Y bueno, el chiste es que Miguel Hidalgo el 15 de septiembre, pues cuenta la leyenda, ¿no? Que en... allá en Guanajuato, en una parroquia que lo habían enviado ya así porque él había hecho mucho ruido en Michoacán, en Morelia, él estaba de rector en la Universidad Pontífica de Michoacán, y al haber hecho mucho ruido por llevar textos prohibidos, por gustarle el fandango, por gustarle el jarocho, pues lo mandan a una iglesia muy chiquita. En esa iglesia empieza ya la conspiración, hay mucha conspiración en todo el país, hay mucha gente que está ya atentando directamente contra el gobierno español, y pues les caen en la movida, ¿no? De hecho está esto de que la corregidora de Querétaro informa a todos los insurgentes que pues ya les cayeron en la movida y que hay que adelantar ya la insurrección. Y entonces Miguel Hidalgo, pues bien obediente, agarra, va a su iglesia de pueblito y llama a luchar contra la corona española. De hecho, hay una situación rara. En España también hay un golpe de estado bastante fuerte. Destituyen a Enrique VII y se instala la corte de Cádiz. Entonces hay un relajísimo en toda la... las metrópolis y en todas las colonias del Imperio Español, que en ese entonces era el más fuerte en el mundo, y se aprovecha esa, pues, ¿qué se puede decir?, debilidad política para impulsar estos proyectos independentistas en todo el mundo, en todas las colonias españolas, en particular aquí en la Nueva España, y bueno, pues al grito de acoger gachupines, una indiada, el pueblo así, con palos, piedras y lo que pudo, se lanzó a recorrer casi medio país desde Guanajuato, le dieron ahí como una vueltita, bajaron por Guerrero, Morelos, etcétera, y llegaron a la orilla de la Ciudad de México miles y miles de indígenas encabezados por Miguel Hidalgo, y Miguel Hidalgo vio que sus tropas pues eran, no eran ordenadas, ¿no?, y que venían enojadísimas de siglos de opresión y no querían entender razones, ellos iban matando españoles, así literalmente matando españoles. Y entonces se habla de que Miguel Hidalgo tuvo miedo de tomar la Ciudad de México por eso, porque creía que no iba a poder, pues como ordenar a su ejército, ¿no?, y que iba a terminar una masacre súper locochona. Algunos creen que eso fue un error, él se regresa y pues empieza a huir, hasta que lo agarran allá por Sinaloa.
Lo torturan.
Lo torturan, le cortan la cabeza, la ponen en la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas fue como la Bastilla de Francia, ¿no? O sea, era un cuartel militar súper enorme, cárcel también. Y que el pueblo de Guanajuato, así la indiada otra vez, el Pípila y todos ellos, pues lo toman a fuerza de golpes, y así se conquista mucho la independencia. Ahí no ganaron, fueron años y años de luchar contra las fuerzas reales, las fuerzas españolas, y bueno, después el que le siguió a la muerte de Hidalgo, pues fue Morelos, y después otros y otros, Guerrero, hasta Guerrero. ¿No?
Que fue el guerra de guerrillas, imagínate, 1800... feria, o sea, con guerra de guerrillas, no, es proceso organizativo de lucha muy, muy tendido, que luego se repitió, ¿no?, desde los, o sea, ya en toda Latinoamérica.
Y bueno, pues hay que dejar también bien en claro que tanto Miguel Hidalgo como Morelos y un poco Vicente Guerrero plantean siempre la libertad de América, no es la libertad de México, porque en ese entonces, insistimos, todavía México como Estado-Nación no existía, apenas estaba conformando. Y llaman a la libertad, de hecho Morelos es el que da la libertad a todos los esclavos de América, es el que acaba con la esclavitud, bueno, vía papel, y llama a la lucha armada para defender este derecho y conquistarlo. Entonces, a todos ellos, a todos esos grandes próceres, pues lo recordamos, hay que darnos un ratito a la lectura, hay unos textos muy buenos de Miguel Hidalgo, en verdad, la película de Miguel Hidalgo de los Bichir está bastante buena, porque está lejos de este cura pelón, calvo, canoso, viejito, como medio débil. No, o sea, Miguel Hidalgo era joven, pelo negro, tenía el pelo rulo, era un locochón, según que tenía muchas novias, le gustaba el fandango, y todos sus amigos eran fandangueros, así sus casas eran siempre de estar tocando música, estar cotorreando, y se la pasaba haciendo obras de teatro que estaban prohibidas en América, ¿no? Como Tirso de Molina, entre muchos otros que aquí, a la fecha, bueno, no, en ese entonces estaban vetados por ser muy liberales, ¿no?, de esta política liberal francesa, pero bueno, pues ellos los recordamos y por ellos habría que luchar por esta independencia.
Bueno, y también si quieren hacerse una lectura, hay muchísimas novelas, crónicas, hay una novela de Jorge Ibargüengoitia que se llama Los Pasos de López, también la pueden checar. Y hay crónicas, ¿no? Yo no me acuerdo cuál fue que leí, que en los campos de batalla quedaban sepultados sobre piedras, así el ejército español, o sea, era un ataque de ondas, así, fu, y pues así los acabaron.
Sí, sin duda, épocas muy importantes, que insistimos, el gobierno mexicano no le interesa rescatar esa memoria histórica, pero ese México indígena que derrotó al ejército de Napoleón en Puebla, ese gobierno indígena que derrotó a la Armada Invencible Española en la independencia, ese ejército de indígenas mal organizados, mal comidos, maltratados, y que con solo la fuerza de la dignidad echaron afuera a los invasores. Entonces, pues ellos vale la pena recordarlos, aunque sabemos que hoy no hay nada que festejar, y en el marco de estas invitaciones que hace el mal gobierno mexicano a conmemorar estas fechas, pues ellos solamente quieren pan y circo, ¿no? O sea, no les interesa rescatar la memoria histórica.
No, más que nada circo, ¿no? Ya ni pan, todavía fuera bueno.
Bueno, si puro circo, el pan lo pagas tú, ¿no? Y de hecho creo que el circo también lo estamos pagando vía nuestros impuestos.
Y
muy caro. Pero bueno, pues eso es un poquito de lo del 15 de septiembre. Y pues tú, ¿cómo ves a México en esta? ¿Crees que sea independiente, Pancho? ¿Tú cómo ves?
No.
¿Dónde creerías que tenemos esta mayor dependencia aquí en nuestro país?
Pues yo creo que la mayor dependencia, pues ahorita es más que nada las mineras. Son, o sea, ahorita el problema son los territorios y todos los recursos que abarca un territorio. El agua, la tierra que tiene minerales, la extracción de estos mismos. Se dice que ahorita están sacando más oro de lo que se sacó en la colonia. En 300 años, en 30 años de o 40 años de neoliberalismo, 30 años, ¿no? Fueron los 80s. Bueno, casi 40, de neoliberalismo se ha sacado más. Entonces, yo veo a México igual de jodido y la gente, pues igual, ¿no? O sea, pues no sé, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Evo? ¿Qué pasó, compañerita?
Y bueno, pues yo lo donde siento que está la mayor dependencia, un poco es como la mental, ¿no? Que lamentablemente nuestro pueblo pues siga teniendo esta idea colonial, ¿no? De querer ser otro, de querer buscar en otra cultura, ¿no? Una identidad, y que pues no valoremos lo que tenemos como historia. Creo que ahí es donde se da la mayor dependencia, porque por ejemplo, de hecho la independencia hubo como 40, 50 años después del levantamiento de Miguel Hidalgo, se expulsó a los españoles, así realmente se expulsó a todos los españoles, y fue hasta algo a nivel mundial muy fuerte, así el puerto de Veracruz lleno de españoles y salían barcos y barcos y a todos los corrieron, a todos. Pero no se acabó con eso, con el capitalismo, ¿no? Ni con estas ideas de que uno oprima a otro, ¿no? Entonces creo que el problema no es si echamos al invasor persona, sino que echemos estas ideas que no son nuestras, este capitalismo que vino sí de Occidente, que vino con las carabelas de Colón, y que se ha quedado aquí en el espíritu tristemente de los corazones de la gente, esta idea de la rapiña, ¿no? De la antisolidaridad, del egoísmo, del individualismo, que es lo que conforma la base moral del capitalismo actual, ¿no? Que es
la individualidad, todo, puros valores que rompen con las dinámicas comunitarias que existían antes del país que ahora conocemos como México.
Sí, sin duda. Y bueno, pues ahí está esta reflexión sobre el 15 de septiembre, nada que celebrar, mucho que recordar, y bueno, pues ahí estemos atentos a qué hacer para conquistar esta nueva independencia de nuestro país tan necesaria, y para toda América Latina, ¿no? Y América, sin duda, que está también muy golpeada. Y bueno, pues vámonos con un bonito tema musical de Amparo Ochoa que se titula Mi Abuelo. Ah, no, El Abuelo, ¿no? Porque la de Mi Abuelo es una cumbia y locochona. Pero bueno, esta es una canción ya viejita también. Vamos a escucharla.
Y yo tan solo herde un jacal y tres nopales. Y yo tan solo herde un jacal y tres nopales. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Mi abuelo fue buen juarista y mi padre zapatista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Y yo siembro en tierra ajena y eso que soy agrarista. Ay. abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Mi abuelo y también mi padre murieron por la justicia. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. Yo pienso que esta señora los jacales no visita. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en olla de barro negro. Y a mi padre en un petate más no al derecho del pueblo. Y a mi padre en un petate más no al derecho del pueblo. ¡Ajúmala! ¡Calentano! En el campo vuelve a irse al campesino gritando. En el campo vuelve a irse al campesino gritando. La tierra debe de ser de quien la esté trabajando.
La tierra debe de ser de quien la esté trabajando.
La tierra debe de ser de quien la esté trabajando.
Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos a continuar con más información. Ahora vamos con estas notas nacionales y vamos a iniciar con un recuento de lo que ha sido esta solidaridad y actividades en torno a este sismo que sacudió México y que bueno, ahorita tiene a muchas comunidades pues en un proceso de organización y de rescate, ¿no? Y de junta de acopio, de pues de mucha solidaridad en varias partes de México. Pues, ¿cómo ves, Pancho?
Pues la situación está crítica en el porque lo primero que salió fueron los memes aquí en la Ciudad de México, pero en realidad la situación es crítica, han muerto más de 90 personas. La zona del Istmo está devastada y cuando digo zona del Istmo no es solo Juchitán, es toda la zona de San Dionisio, Ixtepec, toda esa zona. Entonces, mucho del apoyo se está concentrando, se lo están robando el gobierno federal, el ejército, la Cruz Roja, la CONAGUA, el DIF, todas las secretarías de estado están haciendo retenes para que si tú quieres donar de forma independiente, pues no llegues. Entonces, hay muchas formas, está muy difícil que hacer llegar la ayuda a los compañeros. Los compañeros de Radio Totopo temen que el ejército les decomise el equipo ahorita, porque justo, pues literalmente, pues, también la cabina está dañada. Ahorita lo más importante es la subsistencia de los pobladores. Platicaba con una compañera que, pues, la situación es crítica, ¿no? O sea, si de por sí en Oaxaca ya ha habido hambre atrasada de mucho tiempo. Ahora imaginemos con esto que aparte murió gente, que aparte perdieron sus fuentes de trabajo, que las carreteras están incomunicadas, que un montón de situaciones, que no hay luz, que no hay agua. La situación es muy, muy grave. Nosotros como sociedad, no civil, sociedad en general, gente organizada, activistas, todos tenemos que sumarnos para echarles la mano, ¿no? También en Chiapas no tengo casi información. Desgraciadamente los activistas les encanta Oaxaca. Entonces,
no, yo creo que se ha concentrado en esos dos estados de la República Mexicana la mayor solidaridad y acopio, tanto en Chiapas, donde fue uno de los epicentros, en particular la costa chiapaneca, que ya hubo un comunicado de los adherentes a la sexta declaración de la costa de Chiapas, y también del CNI en torno a la solidaridad que se está pidiendo para las comunidades chiapanecas. Y en el caso de Oaxaca, bueno, pues también ha sido muy terrible la situación que se vivió en el Istmo, en todos los sentidos. Insistimos, ya había pasado un huracán, después pasó el sismo, y después hasta una amenaza de tsunami, ¿no? En las horas posteriores al terremoto. Entonces ha sido una situación bastante difícil Y como mencionábamos hace rato, hay distintas formas de acopio. Hay lugares donde se está juntando el acopio para llevarse a Oaxaca, otros para llevarse a Chiapas. Hay lugares donde se está mandando dinero. En fin, hay muchas formas. Y lo que sí es esto que nos comentabas. De hecho, ayer sale el gobernador del estado de Oaxaca, Murat, diciendo que solo el ejército puede entregar los acopios. Y esta idea de los retenes donde se les está quitando el acopio a la sociedad civil organizada. Y bueno, insistimos, de entrada no tienen un plan de prevención social. En Chiapas se robaron el fondo para desastres. O sea, ahora que se pidió dinero del fondo, pero resulta que ya no había, que se lo habían gastado estos nefastos. Y aparte de que no tienen una política de prevención, todas hacen una política para estar interfiriendo con la solidaridad que de manera independiente y desde abajo se está organizando. Entonces es infame la actitud del Estado mexicano. O sea, no tiene realmente nombre más que pues son unos nefastos, ¿no? O sea, que ni hacen su chamba ni dejan que la gente se organice de manera independiente y autónoma. Porque bueno, esto pues más allá de la cuestión política es algo que ha movido los corazones de mucha gente, pues que tiene amigos, familiares, cercanos, que conoce la zona y que sabe la adversidad por la que están pasando todas estas comunidades. Y bueno, pues insistimos en nuestra solidaridad con el Istmo. Vamos a escuchar un audio, ¿no?
De Radio Totopo, los compañeros, ahorita, pues si quieren contactarnos a nosotros, tenemos un número de cuenta para que Radio Totopo siga mandando la información de cómo está la situación. Por lo pronto nos mandaron este audio, pues, y se los vamos a poner para que lo escuchen.
Vamos a escucharlo.
De Guatepec, Oaxaca.
Creo que está.
Soy Carlos Sánchez Martínez, indígena vinizá de Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Soy fundador de la radio comunitaria Totopo, un espacio para la sociedad civil, un espacio para la reorganización de las comunidades indígenas del Istmo y de México. El día 7 de septiembre de 2017, nuestra comunidad sufrió un terremoto de 8.2 grados. Juchitán quedó muy devastado. Estamos entre escombros. Los vinizá nos estamos quedando en las calles, en los patios, en los predios baldíos. Solicitamos la solidaridad de la sociedad civil, la hermandad de los países del mundo para proteger la sociedad juchiteca, ya que ante las afectaciones del terremoto se acercan días de fuertes lluvias, lo que respecta a septiembre, y fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora en este próximo mes de octubre. En este espacio comunitario nos estamos organizando para recibir víveres aportados por la sociedad civil para la comunidad. Los estamos llevando víveres. Proponemos a ustedes juntos construir campamentos provisionales. Solicitamos a los hermanas y hermanos, a los que desean venir como voluntarios para brindar servicios comunitarios a la comunidad. Solo así podemos reconstruir la comunalidad. Esperamos sus propuestas de trabajo colectivo. Contáctanos en nuestro correo electrónico totoporadio@hotmail.com, al teléfono móvil 971-120-1197. Su propuesta colectiva de trabajo será de gran utilidad para nuestra comunidad.
Bueno, ahí está un poco de la información sobre un centro de acopio independiente, que es con los compañeros de Radio Totopo. Ahí bien, ya mencionó los números y el email si quieren pues llegar directamente con ellos. Hay más organizaciones, está el Centro de Derechos Humanos del Tepeyac, hay varias bandas pues moviéndose por diferentes lados. Pues más que nada reforzar, ¿no?, estos esfuerzos independientes, porque los estatales, los federales, la verdad ya hay muchas notas, mucha información de la prensa, incluso tradicional, diciendo que la ratería, la rapiña está pues muy, muy, muy pesada, al menos en el estado de Oaxaca. Ya hay incluso, porque ahorita es la subsistencia básicamente de los compañeros de Oaxaca, de toda la sociedad de Oaxaca, de Chiapas. Entonces lo que ahorita hace falta son aguas, alimento, etcétera. En un segundo momento va a requerir de la reconstrucción de sus casas. Entonces, pues mantenerse en contacto, ya sea nosotros a través de este medio les haremos llegar cualquier información, o si quieren aportar como su mano de obra y algún plan de trabajo igual directamente con ellos, ¿no? Ahorita lo que están exigiendo mucho en toda la zona del Istmo es lonas o plásticos para cubrirse del agua. Eso es como lo más apremiante, y pues no sé, ¿tú qué opinas, Evo?
Sí, sin duda, pues toda la solidaridad que podamos hacer llegar va a ser importante para estas comunidades. Y también, pues insistimos, tanto Chiapas, Tabasco también fue afectado. Hubo varias zonas, aunque es donde se está centrando los mayores daños, pues son en estas zonas de Oaxaca y la costa de Chiapas. Y bueno, pues hay que estar atentos, insistimos. La verdad es que no hay nada de confianza en esas estructuras gubernamentales para poder hacer llegar los acopios, y pues busquemos estas formas alternas. El próximo miércoles está organizando un cadenazo radial, una transmisión colectiva de radios comunitarias e independientes, para pues ver, hacer un mapeo colectivo, ver cómo están las zonas afectadas, qué tanto se ha avanzado en la solidaridad y qué tanto falta. Así que pues estemos atentos, este va a ser un esfuerzo de Radio Totopo, de Radio Jempoc, Radio Zapote, entre muchas otras radios que se están integrando a este llamado el próximo miércoles. Y también hace ratito tuvimos la oportunidad de platicar con Anita, nuestra compañera aquí de Radio Zapote, quien está en la mesa de acopio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a ella del centro de acopio que se está llevando a cabo aquí en esta escuela. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Bueno, pues estamos aquí en la cabina de Radio Zapote y estamos aquí con una compañera, pues integrante también de la radio y de la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, la hemos querido invitar aquí a la cabina, a su cabina, para que nos comente un poquito de cómo ha estado el acopio y la solidaridad aquí en la escuela en torno a este centro de acopio que han hecho, ¿no? No sé si nos quisieras platicar.
Sí, bueno, igual, buenos días a toda la audiencia de el noticiero. Y bueno, también comentarles que, bueno, hay tres acopios aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. No es porque no haya una organización, sino porque justo Oaxaca pues fue golpeado muy fuertemente, ¿no? Entonces solamente los acopios como centros comerciales, ¿no? Institucionales, están entonces recibiendo sí acopio en la cabecera de Oaxaca, pero no es solo la única parte que fue afectada, ¿no? Hay muchas comunidades que no son mencionadas en los medios comerciales, ¿no? Como es, por ejemplo, San Dionisio, San Mateo del Mar, también otras comunidades aledañas a Juchitán. Y justo el día sábado salió el primer acopio que está pues siendo organizado por la banda de posgrado. El día sábado, ese mismo día, a las 3 de la tarde, salió el primer acopio y llegó el domingo en la madrugada. Entonces, bueno, ya llegan a Ixtepec y ahí reparten todo el acopio a las comunidades aledañas. El día de hoy, a las 5 de la mañana, salió el tercer acopio, que es para Juchitán, y lo va a recibir allá Radio Totopo, y ellos se encargan de distribuir pues todos los víveres, la ropa, todo lo que se lleva el acopio. Y hay otro tercer acopio que va justo para la comunidad de San Dionisio y esperamos poder salir este fin de semana, ¿no? También recordarles que pues el día de hoy va a haber una fiesta, esto es la pura sabrosura fest, esto es en el Mundano, está muy cerca del Salto del Agua, ¿no? El metro Salto del Agua. Entonces está en 80 pesos la entrada, pero justo como está la situación, consideramos que es importante que cueste 50 pesos la entrada y que vamos a estar recibiendo acopio, ¿no? Grano, todo lo que puedan. Y también es importante que si van a traer medicamentos, que porfa lo revisen, ¿no? O sea, que revisen la fecha de caducidad. Y el acopio, pues vamos a tratar de mantenerlo durante un mes. Entonces, pues ahí está la invitación. Yo creo que es muy poco lo que podemos hacer por nuestros hermanos, porque en realidad se necesita mucha ayuda, ¿no?
Bueno, pues ahí escuchamos esta entrevista a nuestra compañera Anita. Y bueno, pues seguimos aquí informando pues de esta necesidad de solidaridad entre los de abajo. para afrontar esta tragedia del sismo que sacudió aquí a México. Y bueno, pues les recordamos el próximo miércoles el cadenazo radial. Pues acérquense a los centros de acopio, hagan su centro de acopio, busquen estas formas independientes de hacerlo llegar. No lleven su acopio ahí con los del mal gobierno, porque bueno, pues está toda esta incertidumbre de realmente qué tanta certeza de que pueda llegar a, con las comunidades. Y cosa que las, por ejemplo, salió una caravana del Politécnico, yo los tengo allá de amigos del Facebook, y pues llegan las fotos de cómo llegó el acopio, pues está yendo con amigos, ¿no? Compañeros activistas que están yendo también de manera solidaria, no solamente a entregarlo, sino a meter las manos, ¿no? A ayudar, a cuidar pues a la gente, a lo poquito que se puede ayudar desde cuestiones de salud, cuestiones de retirar escombros, etcétera, pues están llegando los activistas, ¿no? No es una cuestión pagada, ni que sea el ejército, sino que es desde abajo como se está organizando esta solidaridad, y pues ahí hay que mantenerla. Solamente yo haría esta reflexión: hay que afinar más nuestros métodos, nuestras formas de solidaridad para los desastres que vengan hacia adelante, ¿no? Porque de arriba en serio no va a pasar nada. Pues ya cuando pasemos sepamos a dónde asistir, cómo organizarnos, de qué manera responder de manera colectiva para que entre todos nos echemos la mano. Y no sé si quieras comentarnos algo, Pancho, de este...
Pues sí, que ahorita hay como un esfuerzo de la sociedad de brindar apoyo, pero también en esta, no solo es la rapiña del gobierno, también hay muchas empresas que ahorita se están, Grupo México sobre todo, se están metiendo pues a dar, ¿no? A regalar cosas, pero todos sabemos que pues no dan un paso sin guarache esos condenados, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la banda que promete, ofrece así de buena voz, pero tal si trae un trasfondo económico detrás. Pues el Grupo México está impulsando mucho las mineras, los megaproyectos allá en Oaxaca, ¿no? Entonces, si ven que, por ejemplo, lo que nos comentaban, están regalando lentes y están haciendo exámenes médicos para la población, pero pues sí, ¿no? O sea, tal vez tomar el apoyo, pero no dejarse engañar que con una firma o con cualquier con trampa que te puedan poner, sí, no, una trampa que te quieran tender para perder la soberanía, ¿no? De los compañeros, ¿no? Entonces, andar con mucho cuidado con todas las organizaciones, si van a ir allá, pues ver cómo, pues ahora sí que tratar de separarse, ¿no? O sea, mantenerse pues con compañeros solidarios, con compañeros que realmente que no tienen ningún fin ni económico ni político en esta lucha. Bueno, en esta solidaridad, ¿no? Entonces, pues más que nada es eso.
Pues sí. Y bueno, pues vamos con un tema musical y ahorita regresamos con más información aquí a Noticias de Abajo. Estamos en el bloque nacional. Ya regresamos a la curva final para ya ir cerrando este noticiero. Vámonos con un tema y regresamos.
¿Quieren seguir bailando? Fuerte el aplauso para los del CNI, un saludo de parte de los compañeros originales de San Andrés. ¡Órale pues! La siguiente canción se llama La Anticapitalista al ritmo de cumbias, dedicada a la compañera Marichuy, buena candidata mujer indígena. Así es que continuamos, ya te dice así.
Hoy es la vocera del pueblo en general, mestizos y originarios, respetándolos igual. Marichuy es la vocera del pueblo en general, mestizos y originarios, respetándolos igual. Anticapitalista, indígena de color, con metodología, ver, pensar y actuar, tomando los 50 acuerdos de San Andrés, los 7 principios del mandato obedeciendo. Llegó el momento, tomar de las manos lo que es el pueblo, todos para todos. Thank you. Chuy es la vocera del pueblo general. Mestizos y originarios respetándolos igual. Los anticapitalistas, indígena de color, con metodología, ver, pensar y actuar. Tomándolos en cuenta, acuerdo de San Andrés, los siete principios de mandar obedeciendo. Llegó el momento, tomar de las manos lo que es del pueblo, todos para todos.
Seguimos, ya se cansaron. Fuerte el aplauso. Con las palmitas arriba, todo el mundo. Los que están ahí atrás, los que están ahí atrás. ¿Qué pasó ese grito? Y eso, y continuamos, y eso dice.
Chuy es la vocera del pueblo en general, mestizos y originarios respetándolos igual. Es anticapitalista, indígena de color, su metodología, ver, pensar y actuar. Tomándolos en cuenta, acuerdo de San Andrés, los siete principios de mandar obedeciendo. Llegó el momento, tomar de las manos lo que pueblo, todo para todos.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, pues escuchamos la cumbia de Marichuy a cargo de los originales de San Andrés aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vámonos con más información. Ahora ya estamos en nacionales. Y bueno, está el boletín del Congreso Nacional Indígena, que le vamos a dar también lectura. Y bueno, pues nuestros compañeros, como ustedes saben, ya tienen su página, es el congresonacionalindígena.org. Y ahí es donde están sacando estos comunicados, ahí los invitamos también a que ustedes puedan localizarlos. Y bueno, pues ellos han sacado primero un comunicado de solidaridad con los pueblos afectados por el sismo, pero despuesito sacaron un comunicado donde están llamando a una gran reunión nacional para el próximo, 13, 14, del 11 al 19 de noviembre, pero los vamos a leer. Dice, a los pueblos originarios de México, a las y los concejales del Consejo Indígena de Gobierno, por acuerdo alcanzado en la Asamblea General del CNI el 26, 27, 28 de mayo, en el sentido de realizar una nueva Asamblea Nacional en el mes de octubre, en el estado de Chiapas, en territorio zapatista, los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas participantes en el CNI, llamamos a las comunidades originarias que somos a nombrar delegados y delegadas para continuar el camino que nos hemos propuesto. Considerando que el despojo, la represión, la explotación y el desprecio en contra de nuestros pueblos no cesa y por el contrario se vuelve cada día más violento y descarado, y que en colectivo hemos decidido que nuestra respuesta sería la organización, la resistencia y la rebeldía. Que el Consejo Indígena de Gobierno para México sea fortalecido con la representación de pueblos, naciones y tribus originarias de la mayor parte de la geografía indígena de nuestro país, y que sea propuesto la construcción de una agenda anticapitalista en 9 grupos de trabajo para llamar a todos los pueblos del campo y la ciudad a organizarnos para parar la guerra impuesta por los poderosos. Que el CNI hemos venido hilando redes de apoyo y solidaridad en todo el país, que desde abajo van tejiendo el nuevo país y el nuevo mundo que necesitamos, que llegó la hora del florecimiento de los pueblos y que de nuestra palabra portadora del dolor de este país, de la dignidad y la vida de nuestros pueblos, a través del CIG, haga retemblar la tierra. Convocamos a la Asamblea Nacional del Trabajo entre el Consejo Indígena de Gobierno y los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena a realizarse del 11 al 19 de octubre del 2017 en territorio zapatista, con el siguiente orden: el 11 de octubre, llegada y registro de los delegados y concejales en las instalaciones de CIDESI Unitierra; el 12 de octubre, asamblea inaugural y discusión en mesas de acuerdo a los 9 grupos de trabajo; el 13 de octubre, la conclusión de las mesas de trabajo; del 14 al 19 de octubre, recorrido por varios puntos de Chiapas organizado por las comunidades zapatistas para saludar al CIG y a la vocera; y el 19 de octubre conclusión de nuestra Asamblea General ahí mismo en CIDESI. Y bueno, pues solicitan que las delegaciones confirmen a cátedra Juan Chávez arroba Congreso Nacional Indígena punto RG su asistencia. La sesión de los días 12 y 13 de octubre será exclusiva para delegados del CNI y los concejales, pudiendo participar como observadores quienes sean expresamente invitados por la Comisión y Coordinación de Seguimiento. Las sedes y fechas del recorrido del 14 al 19, así como las reglas de asistencia para quienes no pertenezcan al CIG, al CNI o sean sus invitados, serán definidas y dadas a conocer por la Comisión Sexta del EZLN, y eso está firmado el 10 de septiembre del 2017 por el Congreso Nacional Indígena.
Bueno, pero antes de ese de este congreso, bueno, de estas reuniones, también el Consejo Indígena de Gobierno visita sus universidades. Entonces, para todos los estudiantes que nos escuchan, va a ser del martes 19 de septiembre en la Universidad Autónoma Metropolitana. El miércoles 20 de septiembre va a ser en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. El martes 20 de septiembre también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA. En la Facultad de Filosofía y Letras el mismo día. El jueves 21 de septiembre en la UAM Iztapalapa, Facultad de Estudios Superiores Aragón también. El miércoles 27 de septiembre en la Facultad de Psicología de la UNAM, en la Facultad de Química de la UNAM. El jueves 28 de septiembre a las 11 de la mañana en la UAM Azcapotzalco. A las 3 de la tarde en el CCH Azcapotzalco. El martes 3 de octubre a la 1 en el CSH Sur, por la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El miércoles 4 de octubre a las 12 horas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, a las 5 de la tarde en el local del sindical del CITUAM, ahí por Nativitas, Tlalpan número 1036. El jueves 5 de octubre a las 10 de la mañana en el CSH Oriente, a las 2 de la tarde en la FES Zaragoza de la UNAM, y el viernes 6 de octubre a las 12 de la mañana o del mediodía, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Esto es parte de un colectivo de red universitaria de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno. Habrá delegados del Consejo Indígena de Gobierno y del Consejo Nacional Indígena. Pues, ahí pueden revisar más información en donde... ¿Dónde estará esto?
Ay, sí, no sé. Lo vamos a poner en las redes aquí del noticiero. Uh-huh. Y también el próximo 20 de septiembre se va a llevar a cabo una jornada en apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en la Facultad de Filosofía y Letras, y va a estar el subcomandante Galeano en streaming. Esto es el 20 de septiembre y va a ser en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
A las 5 de la tarde.
Va a ser de las primeras participaciones que tiene el subcomandante Marcos, ahora subcomandante Galeano, en este proceso que tiene ahora ya Marichuy como candidata vocera del Consejo Indígena de Gobierno.
Delegada, ¿no? También.
Delegada. Bueno, pues esa sería la información del Consejo Indígena de Gobierno, y bueno, pues vamos a estar atentos, ¿no? Ahí. Sí. Vámonos con más información. Y bueno, regresamos a las noticias. Y bueno, hay un video que nos están compartiendo allá en Nuevo León hay un plantón de maestros, y bueno, pues ellos subieron este videíto que les queremos compartir, y pues desde aquí también mandamos nuestra solidaridad con los maestros. ¿Listo? De Nuevo León.
Listo. Muy bien. Estamos dando el testimonio, somos un grupo de maestros, llevamos 13 días de plantón enfrente del Palacio de Gobierno. 13. 15 días de plantón. Ah, sí, empezamos el 1 de septiembre. Tenemos 15 días de plantón exigiendo nuestro nombramiento definitivo y solución para los compañeros que no han recibido sus pagos, que tienen su sueldo retenido, y los compañeros que han sido convocados para la evaluación. Estamos exigiendo solución al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, que hace una hora acaba de desalojarnos, nos quitó nuestras pertenencias. Bueno, ellos dicen que nos permitieron tomarlas, pero uno de estos policías
agarró nuestras mantas, las dobló y nos las vino y nos las dejó aquí como un favor que nos estaba haciendo. Las señoritas que están en Fuerza Civil agarraban a las mujeres, obviamente, ¿verdad?, para desalojarnos y a fuerza quitarnos de donde estábamos en la manifestación pacífica. De la misma manera vamos a continuar aquí. Esto no se va a acabar. Nosotros seguimos en plantón. Yo no sé cómo le va a hacer el gobierno para llevar a cabo su grito de independencia y su fiesta, porque nosotros de aquí no nos vamos a mover. Vamos a seguir con el plantón y vamos a seguir exigiendo nuestro nombramiento definitivo. Vamos a seguir exigiendo el pago y vamos a seguir luchando por los derechos laborales de los compañeros convocados a evaluación. Los policías que están aquí nos rebasaban al doble. Solamente somos 13 maestros. Ellos nos cercaron, nos hicieron que nos juntáramos hacia el centro y empezaron a empujarnos. Comenzaron a empujar al compañero maestro que viene con la maestra, que es esposo de una compañera. Comenzaron con ellos a empujar. Ellos, nada tontos, agarran a uno de los niños que viene, que es familiar de un compañero. Nada tontos, lo agarran para que él reaccione y así se puedan defender de una agresión de un niño. Por eso los agarran. Nosotros lo que hacemos es sentarnos en el piso y nos levantan usando su fuerza. Dos policías con una sola maestra, contra una sola maestra. Ellos sabían que estaban haciendo mal. Por eso rectificaban y decían, bueno, pásele, agarre usted sus cosas. Porque sabían que estaban haciendo mal, pero están grabados. Y vamos a llegar hasta las últimas.
¡Ni un paso atrás!
Y aquí nos vamos a quedar y ellos van a desquitar su sueldo. Y nosotros vamos a desquitar nuestra dignidad, compañeros. Aquí mismo, si no nos solucionan, vamos a armar un problema grande para Jaime Rodríguez Calderón.
Bueno, pues ahí está el testimonio de nuestros compañeros maestros de Nuevo León, quienes se encuentran ya en 15 días en plantón frente al Palacio de Gobierno allá en Nuevo León. Y bueno, pues exigiendo estas sus demandas, pues ya que les den su base y también que les den los sueldos caídos a estos maestros. Y desde aquí nuestra solidaridad con ellos y vamos a estar reposteando este video en las redes sociales. Y ya casi a punto de despedirnos, hay una nota más de Radio Zapote que a ver si Pancho se la quiere aventar. Y bueno, pues y una foto también desgarradora que ya los vamos a compartir en la imagen de esta semana del noticiero, de este viernes. Y
bueno, organizaciones de la sociedad civil solicitan a Semarnat la celebración de la reunión pública de información del proyecto La Paila. Vamos a darle lectura. Este es sobre un artículo de Radio Zapote. El pasado 5 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, publicó la apertura del proceso de consulta pública del proyecto La Paila, de la empresa minera Caballo Blanco CADCB, subsidiaria de la canadiense Candelaria Mining, por lo cual la ciudadanía tiene hasta el 29 de septiembre para presentar sus argumentos. En razón de los riesgos que representa para la salud, medio ambiente y la protección civil, los habitantes de la región afectada y las organizaciones de la sociedad civil demandan la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA, que con fundamento en el artículo 34, fracción 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, se celebre una reunión pública de información. El proyecto La Paila es una reducción del proyecto minero Caballo Blanco, con el cual Candelaria Mining pretende explotar oro, plata y cobre. La zona es bioculturalmente significativa, por lo que el proyecto representa una grave amenaza a la vegetación de selva baja caducifolia, en la cual se encuentra gran variedad de especies endémicas como los encinos tropicales y cícadas, milenarias, especie protegida por la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat, el patrimonio arqueobotánico y la integridad y salud de las personas, ya que el área del proyecto se traslapa con el plan de emergencia radiológico de extremo de la central nuclear Laguna Verde, los ductos de Pemex y la vulnerabilidad ante el cambio climático. Recordemos que el escenario de incertidumbre climatológica actual, los fenómenos meteorológicos como tormentas tropicales y huracanes serán más frecuentes e intensos. Este año ya hemos sido testigos y víctimas de Franklin y Katia. Es inadmisible que un proyecto de esta envergadura, con los riesgos que presupone, no sea discutido de manera amplia, democrática y culturalmente aceptable. Recordemos que en 2012 la sociedad veracruzana se pronunció en contra de este tipo de minería. Las características del proyecto satisfacen los requisitos de ley para que la DIGIRA ordene la reunión pública de información. Es muy importante que para la evaluación del proyecto se utilice la mejor ciencia disponible, por lo que es necesario que los institutos y universidades se pronuncien. Igualmente, pedimos al gobierno de Veracruz participe activamente en el proceso como lo hizo en 2012, todo ello en aras de proteger los derechos humanos de los habitantes de la región. La preocupación e interés de los habitantes de las comunidades afectadas son tan grandes que fueron ingresados a la DIGIRA a más de 150 solicitudes de consulta pública y reunión pública informativa. Pues la firman muchas organizaciones, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Alianza Mexicana contra el Fracking y un montonal más. Pues hay que estar al pendiente de esta información, acercarnos con las personas que creamos competentes en estos temas, a pobladores de la región, todas las personas que puedan frenar este proyecto, porque sabemos que una consulta pública no nos asegura que nos respeten lo que el pueblo tiene que decir, pero mínimo es una de las herramientas constitucionales que tenemos a la mano para darle una afrenta a estas minera canadiense. Apenas salió un artículo de Contralínea donde afirman que el 33% del territorio nacional está concesionado a mineras. Entonces, es muy importante que nos solidaricemos y que buscamos la protección de nuestros recursos naturales, no solo el saqueo interminable. Pues ya está el ejemplo de todos los mineros que han quedado enterrados bajo tierra y que tanto al gobierno como a las empresas les importa un carajo rescatarlos. Condiciones inhumanas, trabajo explotador horrible, y estas empresas se llevan todo el lucro de oro, plata, cobre, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más nos queda en el noticiero?
Sí, ya estamos acá en la recta final, y bueno, pues estamos nada más ya para cerrar un punto de reflexión acerca de Mancerdo. Y bueno, Miguel Ángel Mancera, el mal gobernante de la Ciudad de México, pues está en una campaña, ¿no? ¿Por qué queríamos tocar el tema? Pues porque resulta que venimos en el metro, ¿no? Queremos ver un video en YouTube o en donde sea, y nos aparece este nefasto, ¿no? Hasta en la sopa. Y pues con nuestro dinero está haciendo una campaña publicitaria enorme, nefastísima en toda la ciudad, para promocionar su candidatura, violando normas electorales, robándose nuestro dinero, ¿no? O sea, ocupando nuestros impuestos para su promoción. Y aparte, o sea, no habla de la política instrumentada en el DF, sino en verdad está realzando su figura, ¿no? O sea, el tipo Clooney.
Sí, es un tipo de demagogia así de alta producción, porque sus videos no se ven nada sencillos, sino que sí le metió un montón de lana a generar estos videos, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer un ligero recuento de todas las atrocidades, empezando desde el 1 de diciembre. Mancera se ha comportado como un títere del gobierno federal en casos de reprimir a todos los manifestantes, enjaular el Zócalo. Yo no recuerdo cuándo fue la última manifestación que entró al Zócalo. Entonces, los parquímetros en un montón de zonas, la aprobación de innumerables proyectos inmobiliarios, pero una cosa descomunal, deforestación a madres, el, el deprimido que se construyó, que mucha gente estaba en corta, que se pidieron un montón de cosas, ya es un error. Todos los que viven por esa zona dicen, es que esto no estaba bien planeado y ahora es un caos también. Entonces, un montón de dinero invertido en pésima planeación urbana de la ciudad, un crecimiento exponencial de esta ciudad que ya no soporta más gente, que ni siquiera, que quién, ¿qué persona va a poder comprar un departamento de los que se está construyendo? Pues nadie, o solo los que vienen a explotar a muchísima más gente. Los que habitan la ciudad, no, pues esos se van a tener que ir desplazando cada vez más y más y más a la periferia, ¿no? Entonces, pues Mancerda es un asco de persona. Yo, la verdad, no entiendo, ¿no? O sea, si todavía cree que va a ser presidente o solamente es, pararse el cuello entre la sociedad, pues desde aquí, desde...
Robando dinero, ¿no?
Y también, ¿no? O sea, no sé cuántas veces ha multiplicado su patrimonio, ¿no? O sea, pinche rata, así horrible.
Sí, sin duda Mancera ha sido una de las fichitas que tenemos de gobernantes en este país. Hay una reta fuerte, ¿no? Sí, sin duda tenemos cada villano aquí de gobernante, pero este también se ha llevado lo suyo y ha hecho sus méritos propios. Y como decía Panchoff, una larga lista de atropellos en contra de la ciudadanía aquí en la Ciudad de México, empezando por los desalojos, que también han sido una de sus marcas, desalojos tanto de proyectos culturales, pero también de gente que habita pues casas en riesgo o casas que estaban como en duda, etcétera. Lejos de buscar una solución, pues su solución siempre ha sido la policía, un incremento enorme de la fuerza policíaca en la Ciudad de México, la militarización de la ciudad. Y junto con esto, pues a la compañía, siempre de la mano de las grandes transnacionales, sean inmobiliarias, sea la Pepsi Cola, la Coca-Cola, etcétera, ¿no? Que todos estos desfiles que ha hecho que de Día de Niños, etcétera, pues ha sido siempre acompañado de las grandes transnacionales. El centro histórico se lo ha prohibido a los movimientos sociales para manifestarse y se lo ha casi regalado a todas las grandes empresas para que hagan lo que quieran, cerrar avenidas, hacer conciertos, etcétera. Ellos sí no tienen ningún problema para tomar el Zócalo o cerrar las calles, pero apenas alguna manifestación justa hace ese uso de ese derecho y pues son fuertemente reprimidos por una política nefasta, ¿no? O sea, la policía de la Ciudad de México ha crecido como una mafia y ya no te llegan a leer los derechos, o sea, llegan amenazándote, diciéndote que te van a golpear, que te van a desaparecer, con las peores métodos, formas, y aunque ellos dicen que han estado reestructurando la policía y dándole ya modales, y nada, nada que ver, la realidad es otra, la que se vive en las calles. Y bueno, pues junto con eso, la pauperización de la población.
No, y justo dentro de los presos ejemplares, porque justamente se ha llevado la política de Mancera, no solo se ha dicho, bueno, te reprimo, te meto unos cocos, y aparte te llevo al bote. Está el compañero Luis Fernando Sotelo, acusado de la quema del Metrobús, ya cuando el mismo chofer dice no haberlo vinculado al mismo proceso, o sea, no reconocerlo realmente. Le están achacando que 8 años, ya le bajaron la pena de 33 años a 8 años y una multa enorme, 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 millonaria, ¿no? Cosa que no puede costear nunca, ¿no? Entonces hay más presos políticos aquí en la Ciudad de México gracias a toda esta política represiva. Y otra es la colusión con el narcotráfico, ¿no? O sea, como buen narcoempresario, político narcoempresario, Mancera también se ha negado completamente la existencia de los cárteles, a pesar que día a día crece la influencia de ellos en las zonas sur del DF.
Y la violencia.
Y la violencia que ha desatado, ¿no? O sea, es muy fácil decir, bueno, ya eliminaron al Ojos, pero hay un reacomodo de los cárteles y pues, la violencia está incrementando, ¿no? Entonces, vienen un tiempo oscuro, ¿no? Para la Ciudad de México, no hay como... Este personaje ha dejado la ciudad hecha un desastre y el que reciba la ciudad, pues, va a estar muy, muy, muy difícil la situación, al menos aquí en la Ciudad de México. Entonces, solo nos queda, pues, organizarnos y exigir lo que nos corresponde por derecho, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, pues, desde aquí le decimos a Mancera,
¡púdrete!
Y bueno, pues con eso estamos cerrando ya el noticiero del día de hoy, 15 de septiembre del 2017. Agradecemos a todos su escucha y los esperamos en la próxima edición de Noticias de Abajo. Y bueno, el lunes nos toca Toma la Palabra y Noticias de Abajo hacerla de nuevo juntos, así que ahí los estamos esperando.
Bueno, yo soy Pancho y nos despedimos. Escúchenos vía internet o por Radio Zapote.
Vámonos con esta rolita de Guerrilla Bang Bang, dedicada para este puerco miserable llamado Miguel Ángel Mancera.
Les voy a contar una leyenda de una ciudad que caminaba hacia la izquierda, donde los ciudadanos confiaron en el voto. Votaron por Cuauhtémoc, Rosario, Andrés, Ebrard, y luego vino otro, ciudad de vanguardia, ciudad de esperanza, mientras el estado policíaco avanza. El problema llegó cuando votaron un policía, uno de esos como el jefe de la CIA, alienado al pacto por México. Foto al lado del copete es patético, la ocupación de esta ciudad pronto será completa, se nota con tanto puerco con metralleta. Discúlpame por no entrar en tu juego, tengo el corazón ardiendo y en las manos fuego. Man cerca, policía represor de mierda, man cerca, fascista disfrazado de izquierda, man cerca, vas a caer tú como peña, man cerca, primero tú que luego va peña.
Ok, carnal. Empezar con lo que hay, 132, se deprimió por el previsible arribo de Enrique Peña Nieto. Ya estamos conociendo a Mancerda, un derechista disfrazado de izquierda, y la cagó feo. El pendejo pensó que qué mejor para conmemorar 10 de junio y 2 de octubre que reprimir al pueblo, a los estudiantes otra vez, y los halcones, ahí vienen.
Mancerda, policía, represor de mierda, Mancerda, fascista disfrazado de izquierda, Mancerda, primero tú y luego va Peña. Tú que te asustas cuando se habla de violencia, tú que volteas cara cuando ves pobreza, tú militante de la indiferencia, tú si tú piensas
que todo esto se va a poner peor, y cuando estés al borde y quieran protestar, te van a tachar de terrorista, carnal.
Pinche puerco corrupto, ¿a quién quieres engañar? Qué casual que la represión se vuelva federal y te muestra siempre tan servicial. Venga por favor, invada la ciudad. Qué casualidad tu avance prodigioso, algo te jala, algo rico y poderoso. ¿Qué intereses representas? Dime, tu fachada ciudadana no te exime. En mismo cuento vas contento a votar, un policía en el poder a colocar. Este juego hace tiempo existe, y hasta en la protesta, créeme, lo reproduciste. Todos los puertos a las calles, qué peligroso se ha vuelto el que no te calles. Las marchas ya no tienen fuerza, cuando te exigen permiso y la vida ya está puesta. Qué fácil torcerá la banda tan